apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí presenta al duro y sin guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes. All right, you ready? Solo aquí en Radio Martí, al duro y sin guantes.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su noticiero 100% deportivo, al duro y sin guantes. Por esta, la emisora favorita de Jordan Álvarez, que ya hizo historia, Radio Martí. Le vamos a decir por qué dentro de poco. Y esta noche va a tener la oportunidad de hacer aún más historia a las 8 p.m. Desde Miami les informa a Pepe Lacayo. En el estudio tenemos al productor y cuarto bate del equipo. Bueno, me imagino que ya viene en camino el productor y cuarto. ¡Aquí está! ¡Lo estoy viendo en el pasillo! ¡El productor y cuarto bate del equipo! ¡Héctor El Cepillo Carrillo!
Virginia, él no puede fallar, ese no falla nunca. No es como el Damian que falla todos los días. ¡Ya va!
Detrás de los controles, desde Bilbao, Cuba, Otón Madariaga.
Muchacho, de Caimarién.
Él es vasco.
El pueblo de Chiquitín Cabrera, Chiquitín para su alma. Pesaba como 500 libras.
Me acompañan aquí en el estudio A, el estudio principal de Radio Martí. Tenemos equipo completo. Rafael García Toledo.
Aquí estamos.
Orlando El Guajiro Peña Guevara.
Gracias. No, no, quita esto.
Cualquiera tiene un tío malo. Edemio Navas González.
Muchas gracias, Pepito. Un saludo para ti, para todos nuestros amigos oyentes en Cubita la Bella. Y como no estoy bien de la garganta, el Guajiro Peña está abusando de mí, porque sabe que no quiero hablar.
Menos mal que ibas a hablar poco hoy, qué bárbaro. Y Víctor Fabián González.
¿Me permites decir algo, Pepe? Fíjate, yo siempre he estado acostumbrado a saludar no solamente a mis colegas, sino también a nuestros oyentes. Yo no lo hago por cuestión de entrar rápidamente. A veces me da hasta pena porque Demio se toma el tiempo a saludar a los fanáticos de Cuba.
Claro.
No, entonces, no se toma el tiempo, nos toma el tiempo no, para saludar.
Nos toma el tiempo. Entonces yo la cosa la veo un poco desbalanceada ahí.
No, porque no,
para los oyentes en Cuba.
Trabajamos para los cubanos.
Así mismito es. Con cariño países. Siempre. No vayan a pensar que aquí hay mala educación. Claro. No, todos aquí tenemos no, es que no nuestra sé si educación. Un abrazo.
Se dieron cuenta, pero yo comienzo el programa diciendo, ¿qué tal, amigos? Saludando a la gente en
yo
Cuba.
Yo lo sé.
Así que ya, si todos los seis de nosotros vamos a saludar a todo el mundo en Cuba, imagínate, estamos aquí media hora.
Por eso
es
que te estoy diciendo.
Sí.
Como Edemio lo hace, entonces él...
Yo sé.
No, yo solamente digo, aquí estamos porque nunca he podido decir más que eso porque Edemio entra.
No, pero cada cual tiene su estilo, señores.
Bueno,
y
yo
mi
también.
Estilo es saludar a
mi estilo
todos
es igual
ustedes
que el tuyo,
y saludar pero a la gente en Cuba. No decir, estoy aquí. Señores,
apunta ahí esto. Mañana jueves vamos a comenzar con el hockey sobre hielo.
Así es.
Pase lo que pase, aunque se acabe el mundo.
Y hoy
vamos a comenzar.
Y hoy, si me permites, por favor, hoy vamos a hablar acerca de la canción Gloria, parte 2, porque tú no estuviste aquí.
Búscame Gloria en la cancioncita que tú buscaste la semana pasada.
Exactamente. Eso Laura Branigan.
Eso viene más tarde. Y otra cosa, el viernes, eso no me toca a mí, porque yo el viernes no presento el programa, pero el viernes tú me vas a arrancar con el baloncesto profesional de la NBA.
Perfecto.
¿Okay?
Perfecto.
¿Quién lo va a dar?
Chambi.
¿De verdad?
Sí.
¿Y por qué no lo da por
pasado mañana?
Este hombre quiere que yo trabaje los 7 días a la semana.
No, si el viernes Rafael está aquí con el socio del...
¿Qué cosa?
¿Cómo se llama? Chamba.
Chamba.
Ah, pero el Chambi es un...
Pero como es tan grande, le dicen Chambón.
No, pero el Chambi es una persona con tremenda experiencia en el...
Sí,
no
claro.
Solamente en el deporte, específicamente en fútbol americano, en baloncesto. Y por si fuera poco, él en su juventud Me han contado que fue tremendo jugador de básquet. ¿Sabes que Chambi mide como 6'1, 6'2, no?
Sí, pero así todo te va a quitar el trabajo, ¿viste?
No te preocupes, que si me quita el trabajo aquí, aplico Univisión y estoy seguro que Univisión voy a tener trabajo. Y si no, me voy para ESPN, para Connecticut, y estoy seguro un 99.9%
de no va a trabajar en ESPN.
Así que de hambre no me voy a morir. De hambre no me voy a morir. Y si no, aplico para Uber o Lyft, así que tranquilo. De hambre no me voy a morir.
No se va a poder retirar en su debido momento.
No importa. Señores, yo de hambre en este país no me muero.
No, no,
ni aquí, ni en Japón, no, ni en Francia, ni en Italia. Trabajo lo que sea, en un almacén, vendo croquetas en la esquina,
tú,
así como
no,
nosotros.
Antes de comenzar,
dame esto antes que nada.
Espérate un segundito. Solamente para decirles que cuando Edemio vivía en Virginia,
sí,
okay, donde hace frío, pero ni parecido al frío que hacen en Connecticut. Sí, no, Edemio se quejaba todos los días cuando tenía que apalear una pulgada de nieve.
No, lo que pasa es que en realidad al Olímpico le pasa también a Pepito, al Guajiro, al suavecito. Vivimos en países cálidos, en países tropicales,
claro.
Y bueno, básicamente no tuvimos la oportunidad desde que éramos niños de vivir en el frío, como el caso de Héctor Carrillo, de Polito, de Pete Peterson. El Olímpico vivió en Cuba hasta los 60, o sea que se crió en un clima tropical. El Guajirito también, quien les habla, pero bueno, el Guajirito, como vino temprano a jugar en Grandes Ligas, cogió su etapa de frío, ¿no?
Por eso es que no te veían con Érico, yo a ti, trabajando en ESPN.
No.
Porque tú cuando se levantaba tenía que limpiar las carchas del parabrisas. ¿Sí, viste?
No, pero si me tengo que ir para Érico, al igual que tú,
Patito,
no
vamos para allá. Esto es un programa deportivo. Número uno, el béisbol de las Grandes Ligas.
Las Grandes Ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Antes de comenzar con los tres resultados finales que ya tenemos hoy, el Guajiro Peña les quería recordar, sí, que este domingo, 16 de junio a las 7...
Porque esto es un banquete para los fanáticos nuestros. El domingo a las 7:05, los Cubs de Chicago y Los Ángeles Dodgers, dos equipos que están floreando en el primer lugar, no hay duda de eso. Hoy los Cubs le dieron tremenda paliza al equipo de Colorado, a bolazo limpio. Hubo como 7 bolazos, Demio.
Sí.
¿Tú lo viste?
Sí.
Bueno, vi el partido, pero vi parte del...
Bueno, y antes de hablar de ese resultado final y otros dos que tenemos, quería recordarles a los amigos oyentes que Jordan Álvarez tendrá la oportunidad de hacer historia otra vez en el béisbol de las Grandes Ligas. Anoche, este muchacho cubano se convirtió en el primer astro de Houston en toda la historia del equipo. Y estamos hablando desde 1962.
Sí, comenzó, más de 3,000. Comenzó con los Mets ahí en esa época.
Así, más de 3,000 peloteros han militado con el equipo de los Astros de Houston. Y el cubano se convirtió en el primero en jonronear en sus dos primeros encuentros a nivel del béisbol de las Grandes Ligas.
Pues yo estaba hablando con Lacayo y eso es una cosa que no sé. Y yo voy a terminar algo distinto. Los peloteros de Houston le dijeron a este muchachito: oye, si no bateas jonrón el primer juego, te vamos a multar.
Sí. Bueno, señores.
Y metió jonrón, la boca. Y metió jonrón. En el segundo juego le dijeron: la multa es doble si no metes jonrón también. Y metió jonrón. Ahora bien, Campanari en el año 64, en el primer turno metió jonrón. Y nosotros en el banco dijimos: qué pena que el juego esto sea de práctica, Campi. Dice: no importa, pero Mati jugó.
A ver, tú sabes que Jordan Álvarez lo único que está haciendo es ratificando lo que estaba haciendo en las ligas menores.
Bueno,
estaba haciendo en la liga, sí, de la Costa del Oeste. Era que lideraba esa liga en jonrones en tan solo 56 juegos. Creo que tenía 23 jonrones.
Sí.
Lo está ratificando ahora mismo en las grandes ligas en sus dos primeros
hasta
juegos.
Hasta el miércoles o el martes pasado, recuerden que estuvimos hablando aquí de lo que estaba haciendo Jordan Álvarez en Liga Menor, que llevaba un paso increíble con un promedio ofensivo superior a los 340, 20 y pico jonrones, una cifra increíble de carreras impulsadas. Y comentamos aquí, señores, este muchacho lo tienen que subir como mínimo cuando amplíen el roster a 40 peloteros para el mes de septiembre, pero no. El Houston vio, por supuesto, tiene a casa talento, tiene buenos entrenadores en Liga Menor, y la recomendación fue: señores, saca uno del roster de 25, vamos a darle un chance a este muchacho. Y anoche, como designado y quinto bate, conectó este segundo jonrón en el quinto inning contra Albers. Y bueno, como ha señalado Pepito, ya está haciendo historia con este equipo del Houston.
Pero piensan tú.
Mide 6'5", papito, 6'5".
Todos los jonroneros que han militado con el equipo de Houston desde 1962 y ninguno había logrado esta hazaña.
Ayer tú diste el resultado de los 5 que lo han hecho. Edemio, yo te voy a decir una cosa a ti, por tu propio bien. Sí. El asunto del boxeo. No dejes que Lacayo le quite el puesto, porque Lacayo mencionó lo de boxeo y lo hizo mejor que tú. Así que ten cuidado.
No, pero acuérdate que Lacayo es multifacético y realmente sabe de todos los deportes, al igual que todos nosotros, señores. Todos tenemos, si no sabemos, tenemos conocimiento de boxeo. Y bueno, precisamente hoy en el boxeo, Pepito, grandes noticias de Jairon y Arislandi Lara, buenas noticias.
Ya te robé la de Jairon, pero no importa, tú puedes darla otra vez, porque nadie escucha Radio Martí solamente en una ocasión.
Y tú hubieras estado estudiando de boxeo para saber tanto.
Un poquito. ¿Sí? Acuérdate que Alexis Argüello fue mi héroe nacional durante muchos años.
Bueno, papito.
Cuando no regalaban los títulos.
Sí. ¿Te recuerdas aquella pelea aquí en Miami contra Aaron Pryor, que fue historia?
Pero me acuerdo mejor de las dos peleas en Puerto Rico contra Escalera, que lo mandó al hospital. Sí. Okay. Una vez en Italia y la otra vez en el Bloodbath de Bayamón, donde le arrancó la quijada y lo mandó al hospital.
Pero en mi opinión, yo ubico esa pelea entre Aaron Pryor, el norteamericano, y el nicaragüense, como una de las 10 más grandes en toda la historia del boxeo profesional. Wow. No es el Olímpico, sí tuve la oportunidad de ver esa pelea, fue aquí en Miami en el 81-82.
Sí, yo la vi. Y aparte de verla, se ha hablado mucho de que Pryor estaba tomando sustancia en esa época.
Sí.
Eso se dice todavía.
Uh-huh. Ese golpe que le dio a quemarropa, así de frente a Pryor, y Pryor no cayó. El golpe que le dio. Es que todo el mundo pensó, cualquiera hubiera caído con ese golpe.
No, además, y el Pryor como si nada. La pegada que tenía.
Pero fue una pelea de campana a campana, y en esa época eran 15 rounds, no era como ahora,
muy bien.
Dos asaltos.
Otoncito, hazme un favorcito. Vamos ahora con la sección favorita de Pinar del Río y de Puerto Padre, los Sultanes del Swing.
We are the Sultans. We are the Sultans.
Gracias a Dire Straits por prestarnos esta cancioncita. Y también a Warner Brothers, que ahora la ha vendido a AT&T. Esta tarde los Rojos de Cincinnati derrotaron 7-2 a los Indios de Cleveland. Un cubano fue el héroe de la jornada. Y no fue Yasiel Puig. Yasiel Puig está bateando 213. Hoy tuvo un hit y una carrera anotada. El héroe hoy fue José La Candelita Iglesias, con dos dobletes y dos carreras impulsadas.
Ese es tu pelotero favorito.
Ese es uno de mis socios. Lleva 24 carreras impulsadas en lo que va la temporada. Hoy, con dos dobletes, una anotada, está bateando 297, mientras Yasiel Puig, que gana el doble de lo que gana La Candelita Iglesias, batea 213.
No, pero hay un pelotero a primera base que es el que gana 200 millones de dólares, está bateando 000.
Sí, es verdad.
Ah, para que tú veas lo que es la vida.
Y Joey Votto batea 257. Sí, pero tienes razón. 50 puntos menos que el José La Candelita Iglesias y gana 10 veces más que José La Candelita Iglesias.
Iglesias es increíble. El año pasado también tuvo una temporada. Todo el mundo está esperando que sea fildeador
y está bateando.
Sí, el año pasado Candelita, señores, en la posición que juega en el campo corto, una posición netamente defensiva, un torpedero excelente con las manos de Candelita, de Adine Chavarría, otros peloteros más que juegan en el campo corto.
Y creo que bateó 255.
Es muy bueno. El año pasado bateó para 269, terminó con 5 jonrones, impulsó casi 50 carreras. Y de por vida batea para 272, incluyendo los 297 este año.
Rapidito, caballero, que tengo que dar más resultados. Leonis Martín, el único cubano de Cleveland, hoy un boleto, solamente tuvo un turno oficial al bate, de 1-0 con un ponche, batea 206. Los Atléticos de Oakland derrotaron a los Tampa Bay Rays 6 carreras por 2. Lo ganó Hendricks 3-0. Lo perdió Kolarek 2-2. Yandy Díaz, el primera base cubano, primer bate, con 3 imparables en 5 turnos al bate, carrera impulsada, incluyendo un doblete, su doblete número 11 y su carrera empujada número 25, pero no fue suficiente porque los Atléticos vinieron con su poderío ofensivo. Olsen, 2 hits, 2 anotadas. Davis, 2 hits en este partido. y Guillermo Heredia jugó por segundo día consecutivo un hit en tres turnos al bate, una carrera anotada, batea 256 sí. Y Yandy Díaz 272.
Bueno, en cuanto al villaclareño, Yandy Díaz lo han situado hasta como cuarto bate, quinto, tercero, pero yo creo que lo que le pega a este villaclareño es el ser hombre pro, primer bate del equipo de los de Tampa, y lo ha demostrado cuando lo han puesto de primer bate, el muchacho responde. Cuando lo baja mucho a quinto o sexto orden, entonces falla demasiado, porque hay peloteros que son especialistas cuando son hombre pro en cualquier
equipo. Ahí te entrego. Gracias, eso papito. Para las 11 de la noche, sí. Con mucho gusto. El otro resultado final, que Guajiro Peña ya les dio una orejita. Los Cachorritos de Chicago aplastaron 10 carreras por una a los Rockies de Colorado. Lo ganó Cole Hamels 6-2. Lo perdió Senzatela 5-5. Ay, ¿por dónde comenzamos? Kyle Schwarber jonroneó con 2 en base. Baez, el boricua, jonroneó con hombre en base. En este ataque ofensivo de los Cachorritos, de 12 imparables, 4 carreras impulsadas para Kyle Schwarber. Y 2 hits para Baez, para Cargo González, para Ceratini, para Hayward, el socio de Guajiro Peña, hasta el pitcher Hamels. 2 hits y 2 carreras impulsadas.
Exactamente. Para que ustedes vean. Una de las cosas, la segunda base del Colorado le costó juego al equipo de Colorado.
¿Cómo le costó juego?
El primer bateador, vamos en primera.
Perdieron 10 por 1.
De frente no pudo sacar out. Pero, y ahí vino boom, boom, boom.
Oh, bueno. Sí, hubo carreras sucias. Bueno, Senzatela, 8 carreras, 6 limpias, o sea, 2 carreras sucias. En este momento se están jugando varios partidos. Arizona contra Filadelfia, Toronto en Baltimore, ya se ponchó Guerrero, lo acabo de ver. Cardenales en Miami, Piratas en Atlanta, más tarde Seattle en Minnesota y más tarde el partido que Guajiro Peña está esperando, Milwaukee en Houston, para sí, ver señor. Si Jordan Álvarez la bota por tercer día sí. consecutivo, Detroit en Kansas City a las 8, San Francisco en casa contra San Diego a las 9:45.
Bueno, Olímpico, te quería decir una cosa.
De los Cardenales y los Marlins, Asuna acabó con los Marlins. Se recordó que era estrella aquí y la sacó, pero a 1,000 millas.
Bueno, señores, ya se han jugado casi 70 partidos, lo que quiere decir que nos restan 93, 94 juegos todavía de temporada. Y hasta el momento, señores, el equipo de Tampa, aunque perdió hoy miércoles, ha tenido tremendo paso. Y de seguir así, poco a poco, ¿no? Ganando 2, perdiendo 1, a veces ganando 2 y perdiendo la misma cifra. Creo que Tampa, si no gana la división del Este, que va a ser muy difícil con la presencia ahí de los Yankees y el Boston, pero lo veo este año, señores, con ese paso que lleva en avanzando de comodín por la Liga Americana.
O sea, que tú no ves a Boston entonces peleando por ese comodín.
No, sí, no.
Es decir, está claro. Si estamos hablando de que los Yankees se van a garantizar ese primer puesto, aunque acabas de decir que puede ser Tampa, yo no veo cómo los Yankees vayan a perder ese primer puesto cuando ya estén al 100% con todos
sus
jugadores. Yo
creo que si Boston gana el Este, los otros comodines precisamente irían también a la división del Este, ya sea Tampa o los Yankees.
¿Tres equipos saldrían del Este?
Yo creo que sí, y no es primera vez que veríamos esto.
No, claro que no.
No es primera vez.
Sí, correcto, pero es que los Medias Rojas están a duras penas en 500.
Sí,
eso es lo que
pero,
pasa.
Pero señala que pasa, faltan 93.
¿Has visto a Minnesota como está jugando bien?
No, Minnesota lleva un paso increíble, le faltan 4 victorias al Houston para llegar a 50. Y bueno, el Minnesota tiene tremendo paso, un récord increíble, están para 6.77.
Es que yo creo que el otro wild card va a salir de la división de Minnesota o de Houston.
Sí,
así que, pero falta mucho todavía por discutir.
Sí, sin descartar todavía Cleveland. Sí,
lo que yo no quiero es que Guajiro Peña me diga que todavía es temprano, porque llevamos 70 partidos. Yo sé sí. que él siempre dice, es temprano, estamos en septiembre. No, olvídate, va a batear.
¿A qué se refiere el Guajiro? Que es temprano porque no hemos llegado falta todavía al Juego de las Estrellas, que de pronto después del Juego de las Estrellas es cuando él dice que la cosa se pone
ya
caliente. Habrá que preguntarle, ¿no?
¿Ah? Sí, falta menos de un mes para el Juego
Guajiro,
de las Estrellas.
Falta un mes, dice Demio, para el Juego menos, de las Estrellas.
Menos. A propósito, Carrillo, averíguame ahí cuándo es el primer debate presidencial del Partido Demócrata, porque yo espero que no coincida con el Juego de Estrellas.
Sí.
¿Okay? Yo solamente les voy a decir eso. Tenemos más pelota más tarde, incluyendo los comentarios de Michelle Fleites, que dice, saludos amigos, Jordan Álvarez fue subido al equipo por reclamo de los fanáticos.
Sí.
Creo que no lo bajarán más, aunque es muy rápido para afirmar eso. Felicidades para el muchacho, lamentablemente no lo vamos a ver jugar con la selección cubana en el próximo clásico debido a que todos sabemos, debido a lo que todos sabemos. Muy bien, muchas gracias. Y Carlos diciendo, Pepe, buenas noches para todos. Me podrían decir insistentemente, pero llevo un mes diciendo que Jordan Álvarez es un gran prospecto. No voy a decir que va a ser el mejor que nadie, pero dos jonrones en dos juegos para un novato. Esta noche puede venir la fiesta.
Me suena a un dominicano cuando comenzó con los Cardenales de San Luis, Alberto Pujols. No quiero decir que va a ser como Pujols, más de 600 jonrones, pero muchacho, un gran prospecto. Tiene físico, tiene fuerza, tiene poder, es rápido, el muchacho no es lento.
Lo último que dice Carlos ya para salir de esto, Guajiro, Álvarez es de tu tierra, Victoria de las Tunas.
Sí. Sí. La capital de Cuba.
Yo sabía que iba. Dime, Víctor.
No, tenemos tiempo y siempre tengo una pregunta. Y cuando tengo una pregunta como tenemos otros segmentos, recuérdame que tengo una pregunta acerca de Jordan.
Tienes
30
Álvarez. Segundos.
Según, 30 segundos no me la van a poder contestar porque es una pregunta. Mejor lo hacemos en otro
juego. Dice Jaime que va a ser igual que al Pepur. Dos juegos.
No, pero yo creo que la proyección es buena para este muchacho.
Dame decirle a los fanáticos que hace 4 años. Alejandro Guerrero de Victoria de las Tunas con los Dodgers debutó y en la primera semana metió 3 jonrones. Después metió 11 jonrones en menos de 40 juegos y eso fue todo.
Ahí se acabó. Muy bien.
Nunca. Está en Japón.
Nos vamos ahora con el baloncesto profesional de la NBA.
Wade again.
Lo de Kevin Durant ya se aclaró, desgraciadamente la aclaración es muy mala. Esto lo operaron hoy, tiene rotura total del talón de Aquiles, lo cual, bueno, de eso discutimos las implicaciones de que esto pasara, pero se estaba especulando que si era el talón de Aquiles o era que todavía la corva, como dicen, le estaba molestando, que son los gemelos los que están molestando, pero evidentemente es una lesión totalmente distinta. Y se ha hablado mucho dentro del equipo qué pasó, ¿no? Pero bueno, decidieron todo el mundo que podía jugar y que lo que peor le podía pasar es que se sintiera con dolor en la corva, entonces salía. Eso fue lo que dijo el gerente general. Él quería jugar, los médicos dijeron, oh, sí, no tiene mucho más problema. O sea, esto es una lesión nueva completamente, que no se había detectado nada de eso y no se sabe lo que va a pasar con Kevin Durant. Por otra parte, se ha revelado, se lo dijo una fuente de Athletic, la publicación esa, a un señor que se llama Frank Isola, que trabaja en la Athletic, que los Warriors ya tienen preparado una oferta, o la tienen todavía, para Kevin Durant, para darle una... Un contrato de a largo plazo con un dinero y con una cláusula que casi es imposible de conseguir, que es que se podía ir el día que quisiera. No había ningún tipo de cosa. El día que él quisiera, se podía ir. Y ahora declararon los varios que sí que era cierto. ¿Okay? Ahora, dicen que el contrato colectivo entre el sindicato y la liga de la NBA no permite ese tipo de opción. Okay. O sea, no está entre las opciones que está permitida en los contratos. Pero, de todos modos, aquí lo dice más adelante, si tú tienes eso y te quieres ir y no quieres que te paguen ningún dinero, no te compres, sino que tú dices, hasta aquí y voy para otro lado, lo puedes hacer y nadie puede evitar eso. Así que los Warriors evidentemente tenían intenciones de que se quedara Kevin Durant ahí en el equipo, a pesar de que se hablaba que iba para los Knicks, que iba a tal cosa. Pero evidentemente en la forma que estaba, si no hubiera pasado nada de esto, yo creo que lo que más chance tenían de mantener a Durán o quedarse con Durán fueron precisamente los Warriors. Porque si hubiera todo salido bien, es muy probable que hubieran 3 campeonatos y qué objeto tenía irse de allí cuando le dan un contrato, claro, que ellos, por los reglamentos de la NBA, le podían pagar más que a nadie. O sea, ellos le podían pagar 31 millones y medio, o sea, le llevan hasta 219 millones de dólares. Nadie, por reglamento, le puede ofrecer eso, sino el equipo en el cual estaban ellos.
Sí. A ver,
ahí va a ganar más dinero por ningún lado.
Claro, a ver, en un mundo perfecto, si la novela hubiese salido como Kevin Durant hubiese querido, no se hubiese lesionado, posiblemente la serie estuviera actualmente a favor del equipo de Golden State, si él estuviera ahí ayudando a sus compañeros a llevar a cabo esta final, posiblemente él alzara el trofeo y al final se le hiciera fácil en la temporada muerta de decidir si iba a tomar esta opción de jugador. Y entonces así se le iba a convertir mucho más fácil decidir si se iba para Nueva York o no. De todas maneras, ahora que ya esto no salió así, no es una novela perfecta, Kevin Durant, como usted está mencionando, él fácilmente no tiene por qué optar, él se puede mantener con el equipo, esperar los 9, 10, 11 meses, regresar con el equipo, cumplir su contrato, ver exactamente cómo está después que viene de su lesión, o sea, cómo regresa de su lesión, y probar nuevamente la agencia libre cuando ya se haya recuperado por completo, Rafa.
Claro. Hay una cosa, él tiene todavía una opción del jugador de quedarse el año y se lo tienen que pagar. O sea, este momento Kevin Durant puede quedarse con el contrato que tiene, sí, estar un año descansando, sí, y que le paguen 20 y pico millones
así
de dólares.
Así es.
En este instante, ¿sabe? Está en su contrato, no tiene que hacer nada.
Así es. Ahora,
y evidentemente va a estar inactivo esta
temporada. Ahora, con respecto al juego número 6, yo considero de que este equipo de Golden State va a empujar esto a 7 juegos. ¿Por qué? Más que todo por los Splash Brothers. Eso no significa, y lo hemos dicho antes, que este equipo de Toronto no tenga con qué sacar el partido en el juego número 6 en Golden State, allá en California. Lo tienen con qué. Yo considero y creo que estos Splash Brothers, con la experiencia que tienen, ya que tienen, y valga la redundancia, se han enfrentado ante esta situación en otras ocasiones y han sabido revertir. Esa experiencia no viene simplemente de la nada. Entonces, por eso yo creo que se va a ir a un 7º juego y se va a decidir en Toronto, donde en el 7º juego está para cualquiera. Pero creo que la experiencia de los Splash Brothers, que en el juego número 5 se combinaron para hacer más puntos que cualquier otra combinación, van a volver a repetir algo similar en el juego número 6 para forzar un juego 7 y que se defina allá en Toronto. No obstante, como este equipo de Toronto es bueno y lo ha demostrado y ha liderado básicamente en la serie, es el que ha dominado, con excepción de algunos errores, pueden ganarlo en el 6º, pero lo dudo un poco.
Yo estoy de acuerdo contigo. Okay. Bueno, tú sabes que los apostadores de Las Vegas, que a lo mejor no saben mucho, pero si saben de ganar o perder dinero, sí, están a favor de los Warriors en este instante.
Sí, 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 sí.
A pesar de que el Toronto lo único que tiene que ganar 1, sí, y los Warriors tienen que ganar 2. A pesar de eso, están ligeramente favoritos.
Yo creo que si mañana los Guerreros ganan, se acabó, señores, y va para Golden State de nuevo. Si vemos un
¿tú dices el campeonato?
Juego, sí.
Que lo gana, tú dices si que si mañana, se va a 7, Golden State gana, sí, en el 7º juego.
Si empata mañana, Golden State gana el 7º. Esa es, sí, mi opinión.
No, perfecto. Perfecto.
Sin Kevin Durant.
No, es que ya sabemos que Kevin Durant cerró la ficha por este año. Así que, Pepito, todo tuyo ya.
Bueno, en realidad me están quedando 3 segundos para decirles a toda esta gente, damas y caballeros, no se preocupen. Queda 1 hora y media repleta de deportes todavía. Así que están escuchando al Duro y Sin Guantes por esta su emisora favorita, Radio Martín. Nos vamos a un breve de noticias, pero Otón me asegura que en 7 minutos y medio... nosotros regresamos con boxeo, con balompié, con el Guajiro Peña y con Put Me In Coach. Ya venimos.
Radio Martí para Cuba, por las ondas de Radio Caracol, 1260 AM, de lunes a viernes, entre 10 y 12 de la noche. Programas como Arcoíris, Querer es Poder, de Mujer a Mujer, El Revoltillo, Tras la Noticia, Entre Nosotros, Hoy en Cuba, Interferencia, Ventana a Miami, Magdalena de Cuba y Tú Eres la Música. Los puedes escuchar de lunes a viernes de 10 a 12 de la noche a través de las ondas de Radio Caracol en los 1260 AM. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí presenta una hora de noticias, entrevistas, comentarios y música. Soy Guajiro. Una cita para hablar de los sueños, los problemas y la realidad del campesino cubano. Soy Guajiro. conducido y producido por Maike Rodríguez.
¡Alabado sea Santísimo!
Buenos días para los que despiertan cuando el sol no ha salido en los campos de Cuba.
Soy Guajiro, sábados y domingos a las 5 de la mañana, por Radio Martí y a través de martinoticias.com.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 7,335, en los 9,565 y en los 11,930 kilohertz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Saludos amigos y a continuación un boletín de noticias aquí en Radio Martí. El secretario general de la OEA, Luis Almagro, exigió a las autoridades cubanas acatar las medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a tres presos políticos en Cuba. En un mensaje divulgado por medio de Twitter, Almagro también exigió la liberación de los presos de conciencia y el cese de la persecución a la oposición por parte del régimen comunista cubano. La Comisión Interamericana, adscrita a la OEA, ha otorgado medidas cautelares a los presos políticos cubanos Iván Amaro Hidalgo, Yosiel Guía Piloto y Jesús Alfredo Pérez Rivas, quienes se encuentran en una situación de maltrato y degradación física. Por otra parte, la activista María Elena Mir Marrero, integrante de la Mesa de Unidad de Acción Democrática, MUAD, fue conducida este miércoles a la unidad de la policía de Guanabo, en La Habana. Mir Marrero dijo a Radio Martí que en un hecho sin precedentes, al arrestarla, el oficial Alejandro le quitó las llaves que dan acceso a su vivienda.
Hoy había una reunión de la AMOAR, del Ejecutivo de la Secretaría Entrante aquí en la casa, y de momento se entra rápido y viene alguien, y cuando nos asomó él, el que estaba ahí, el oficial mayor de la Seguridad del Estado, que se hace llamar Alejandro. Él está en estos momentos allá afuera, él no se ha ido, me pide mi carnet de identidad, le dice que tiene que irse, trasladarse, y a mí me cita oficialmente para la PNR de Guanabo, y me quita las llaves de mi casa, una vez que yo cerrara. Me encierran en la oficina y sus palabras textuales es porque están sumamente preocupados que la MUAD se le cerró el dominó, que la MUAD no va a funcionar y que él, oficial Alejandro Mayor, se va a encargar de eso. Yo le contesto a él que la MUAD sí va a funcionar. Yo responsabilizo al Departamento 21, al sistema, al gobierno, de todo lo que pueda pasar dentro de mi casa, porque estuve una hora y algo más sin las llaves de mi casa en mi poder. La tenía el mayor Alejandro de la Seguridad del Estado, Departamento 21. Las tuvo en su poder porque me las quitó. Él dice que era para que no entrara nadie a mi casa, pero eso es una cosa idiota. Si aquí dentro de mi casa pasa algo, el responsable se llama el mayor Alejandro de la Seguridad del Estado, Departamento 21.
Por otra parte, el presidente Donald Trump dijo este martes en la Casa Blanca que la situación en Venezuela es triste y dramática. Desde Washington, reporta Michelle Sagué.
Durante una reunión con el presidente de Polonia, Andrzej Duda, el presidente Trump comentó que a Venezuela le va mal. Él dice que a Venezuela le está yendo increíblemente mal. Dice que fue uno de los países más ricos, con tremendas cantidades de petróleo, y demuestra que cuando tienes un mal sistema, la gente ahora no tiene alimentos, agua, no tiene nada. Dice que es triste y que observan de cerca la situación en Venezuela. A la pregunta de un periodista sobre la afirmación que hizo en Twitter la semana pasada de que Rusia había informado a la Casa Blanca de que han retirado a la mayoría de su personal de Venezuela, cosa que posteriormente Rusia negó, el presidente Trump dijo que el tiempo le dará la razón. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
Y en Panamá, un tribunal ordenó este miércoles la excarcelación del expresidente Ricardo Martinelli procesado por espionaje político y peculado, y dictó su arresto domiciliario y prohibición de salida del país. Su abogado Alfredo Vallarino así lo anunció a la prensa, que fue ordenado un depósito domiciliario durante el juicio, que no debe dar declaraciones a los medios y que entregue el pasaporte. Otro de los defensores, Carlos Carrillo, agregó que ya de inmediato Martinelli dejará la cárcel El Renacer, situada en las afueras de la capital y en la que fue recluido el 11 de junio del año 2018, cuando llegó extraditado por Estados Unidos para enfrentar el juicio por el caso conocido como Los Pinchazos. Y hasta aquí este boletín de noticias. Les habló Damaso Rodríguez.
Bueno, estamos viendo aquí peleas de Alexis Argüello y aquí está Edemio, ya que estamos en el deporte de los puños, para brindarnos y ponernos al día de las carteleras que vienen ahora.
Muchas gracias, Pepito. Bueno, ayer estuviste tocando el tema de Shakur Stevenson, que se va a enfrentar el 13 de julio en ESPN y también en ESPN Deportes a las 10:30 de la noche. Esto va a ser en Nueva New Jersey. Shakur Stevenson contra el cubano Jairon El Maja Socarrás, un subcampeón olímpico del año 2016, pero bueno, ayer martes estuviste ampliando este tema de ese combate, que vamos a debatir en próximas semanas, porque todavía falta un mes y un día para este combate. Bueno, señores, el ex campeón mundial cubano en el peso super welter, hasta 154 libras, el guantanamero Erislandy Lara, conocido como American Dream, se va a enfrentar el 31 de agosto de este año al contendiente mexicano Ramón Inocente Álvarez. ¿Quién es Ramón Álvarez? Hermano de El Canelo. Esta pelea, tentativamente hasta ahora, está pactada para efectuarse en Minnesota, aquí en Estados Unidos, en un combate que el mexicano consideró decisivo para hacer realidad su sueño de ir en busca de un campeonato del mundo. Señaló mexicano que ya la pelea es un hecho este 31 de agosto y bueno, que le han dado tremenda oportunidad de enfrentarse contra el cubano Lara. Dijo el mexicano Álvarez que en cuanto le dijeron que tenía un contrato para enfrentarse al guantanamero, tomamos rápido la pelea, no porque pensamos que era una buena pelea, sino porque sé que tengo el talento para ganarle a un buen peleador como el cubano, dijo el mexicano Ramón Inocente Álvarez en charla con un periodista de la cadena de televisión ESPN. Uno de los motivos por lo que Ramón, el hermano de Canelo Álvarez, tomó la pelea es porque cree que Lara tiene un estilo menos defensivo y cada vez se para intercambiar más, lo cual le garantiza una buena pelea y que sus posibilidades son mucho mejores de lo que muchos podrían creer, dijo Álvarez. Ya no es el mismo de antes, el cubano. Ya no corre tanto. Creo que podemos dar la sorpresa, dijo Álvarez, quien además añadió que se siente bien físicamente y también psicológicamente para ir a una gran batalla contra el cubano Erislandy Lara. Con unos meses por delante para esa pelea, Ramón comenzó el trabajo de fortaleza y en una semana más espera comenzar ya la etapa más fuerte de acondicionamiento físico y también empezar con las sesiones en el gimnasio, ya que por más que considere a Lara que no sea el mismo, sabe que el cubano tiene sus actitudes. Ya estamos comenzando seriamente a diseñar este combate contra el cubano Lara, apuntó Ramón. Álvarez viene de ganar la pelea por la vía de los puntos en 10 rounds ante el argentino José Carlos Paz. Y bueno, tiene récord de 28 victorias con 7 derrotas y ganó 16 por la vía rápida. Mientras que el cubano Erislandy, ya con 36 años de edad, tiene récord de 25 victorias con 3 derrotas, empató 3 y ganó 14 por la vía rápida. El Canelo, el hermano de Ramón, se enfrentó hace 4 años y medio al cubano Erislandy Lara, al cual le ganó por decisión dividida. Aunque muchos especialistas y también fanaticada mexicana vieron ganar al cubano Erislandy Lara. Y bueno, mañana jueves estaremos hablando de la próxima pelea del británico Tyson Fury quien va en contra de Tom Schwartz. Dice Schwartz de que, señores, si el mexicano estadounidense Andy dio una gran sorpresa derrotando por nocaut en el séptimo round a Anthony Joshua, el británico campeón olímpico del año 2012 en Londres, él pudiera dar otra grata sorpresa y que se siente bien para lograr hacer historia contra el también británico Tyson Fury. A propósito, Joshua le ganó cerrada pelea a Arislandi Sabón, el peso crucero cubano que, bueno, participó por Cuba en los Juegos Olímpicos de Londres en el 2012 en la división de más de 91 kilogramos. Perdió cerrada pelea 17-16 ante Joshua, pero muchos realmente vieron ganar al gigante cubano Arislandi Sabón, el hermano de Félix Sabón, quien fue 3 veces campeón olímpico y 6 veces campeón mundial a nivel amateur. Así que, Pepito, mañana jueves con más informaciones del deporte de los puños aquí en El Duro.
Muchísimas gracias, Edemio. Y a continuación, para deleitar al Guajiro Peña, la sección favorita de toda Cuba, el balompié, fútbol, soccer.
¿Cómo?
The name of the game.
Víctor, esta tarde a las 12 del día puse la televisión el partido en el Mundial Femenino Alemania contra España desde Valenciennes, Francia. Apenas se dio la primera patada del partido, comenzó un aguacero torrencial de proporciones bíblicas, como la FIFA diciendo, yo no quiero que este partido se juegue aquí en Valenciennes, que a propósito está pegadito a Bélgica. Okay. Es un pueblito que está en la frontera con Bélgica. Es un pueblito porque son 42 mil habitantes en toda el área metropolitana.
Una ciudad pequeña.
No, no es ciudad, es pueblito.
Sí, un pueblito, sí.
El estadio es el segundo más pequeño de toda la Copa Mundial de Fútbol Femenino.
¿Cuánta capacidad tenía el estadio?
25 mil.
Okay.
Cuando el Mundial, el partido comenzó a las 12 del día, solamente estaban en el estadio los parientes y las amistades de las futbolistas. No había nadie.
Perdón, en un encuentro entre Alemania y España.
Sí. Claro, el aguacero torrencial no ayudó. Ya en la segunda mitad sí había más gente.
¿Más o menos?
La FIFA dice que se vendió 20.000 entradas.
¿De 25?
De 25.
Bueno, de 25 a 20 considero que es casi un éxito. Pero bueno, tuviste casi 20.000 personas.
No, si acaso en el momento que hubo más, que fue ya en la segunda mitad cuando dejó de llover, quizás habían 15.000.
Por eso, pero tú se lo acreditas a la lluvia, de que de pronto los 20.000 no pudieron asistir porque hay muchas personas que, claro, no se quieren mojar.
Pero tú sabes muy bien que en el fútbol la lluvia es parte del juego.
Por supuesto,
especialmente en Europa. Especialmente, claro. Bueno, Alemania ganó 1-0.
Sí.
El partido técnicamente no estuvo malo. Déjame decirte que he visto partidos masculinos en mundiales mucho peores que el que vi hoy.
Sí.
Técnicamente la competitividad, el hambre de ganar, lo vi, todo eso lo vi. Lo que yo no puedo coincidir, primero, que la FIFA ponga un partido Alemania-España en un pueblito alejado de las ciudades grandes, o sea, no en París, no en Lyon, no en Marsella, no en Saint-Étienne, porque en cualquier día del año tú vas a ver en París 100.000 españoles y 100.000 alemanes. Y este lugar que queda a 300 kilómetros de Alemania. Alemania tiene una población de 83 millones de habitantes, por si acaso se lo preguntan. Con una autopista de 6 carriles directamente de este lugar a Alemania. Y los alemanes no pueden mandar 5 guaguitas para ver un partido del Mundial contra España. ¿Okay? Hubo 15.000 fanáticos en el estadio. Mañana van a jugar en París. China contra África del Sur. Yo quiero saber cuántos fanáticos van a ese juego.
A ver, estamos hablando de que actualmente Alemania en el fútbol femenino está rankeado después de Estados Unidos. Significa que la mayor potencia, según el ranking FIFA, es Estados Unidos. Y Estados Unidos tiene gran apoyo de sus ciudadanos. Me llama la atención que este estadio esté más cerca de Alemania que de España y tú digas de que estos alemanes no han ido a apoyar al equipo número 2 en todo el mundo, en el Mundial Femenino.
Tal y como lo estás escuchando.
A ver, ¿tú consideras que de pronto, si hubiese tocado jugar este partido más al sur de Francia, más cerca de España, posiblemente los españoles ¿Hubiese? No, tampoco.
Tampoco. Es que yo no veo el interés, yo no veo el hambre, el interés que hay, digamos, como en un mundial masculino.
Pero hay un interés tremendo en que no haya interés. Okay.
¿Y de quién viene esto?
De todo el mundo que no le gusta esta fiesta. El que le gusta el fútbol no quiere el fútbol femenino. Okay. Todo el que habla, incluyendo mis compañeros, va en detrimento de cosas. No, fueron poca gente. Ah, eso no sirve, no hay nadie. Okay. Entonces, eso es lo que pasa. Si de 25,000 un día que iba a llover como loco fueron 15,000, no es malo. Okay. Cuando todavía falta un chorro juego, esto es súper preliminar. Okay. Yo veo cómo van a hacer. Esto no es el fútbol de un mundial masculino, no hay duda de eso.
No, claro. Okay. Claro.
Entonces, pero tampoco es que uno diga, no, esto no funciona, porque tal cosa. Es, evidentemente, si tú pones una ciudad pequeña como esa, en eso Pepe tiene razón, tiene menos chance la gente de ir, porque tiene que ir todo el mundo casi de otra ciudad, porque si en la ciudad casi hay los que caben en el estadio, tú no puedes, vaya, que a lo mejor ninguno de ellos le importa mucho eso, esto no puedes pensar que de la ciudad vayan a llenarlo. Okay.
No, pero si fuera un deporte masculino, sí van. De Alemania, para llenar 25,000, fácilmente van.
Naturalmente, naturalmente.
A ver, ¿cuántas personas caben en un estadio de tenis? ¿Cuál si es el estadio de tenis más grande? ¿El de Wimbledon?
El de Wimbledon. Sí,
¿cuántas personas caben
18
ahí?
18,000.
No, un poquito más.
Es
un
como
más.
Una arena, 22, entonces, de hockey.
Como 25,000, sí, algo así.
No, porque a veces comparamos, digamos, comparamos como el tenis femenino. Tiene apoyo, pero a ver,
costó trabajo.
Pudiera llenar el tenis una cancha de fútbol, de pelota, de fútbol americano, en cada uno de sus certámenes? Es una pregunta válida, ¿no? Sí. Porque estamos hablando de que aquí...
Bueno, a la concurrencia del tenis femenino y masculino ya no hay diferencia. Okay, desde que Gabriela Sabatini para acá, vino la Navratilova... La Cele, esa gente trae una cantidad de gente y en un momento en que había más estrellas femeninas que masculinas.
Así es.
Okay. Pues 15,000 dice aquí.
15,000.
Sí, por ahí 15,
18. Yo quería un poquito más grande, fíjate. Bueno, les construyeron un techo.
Si estos partidos del fútbol femenino se jugaran, digamos, en estadios de 15,000 a 20,000, ¿se llenaran por completo?
Bueno, hoy es que, mira, por ejemplo...
Los cuatro grandes sí se llenan.
Si es un partido Zimbabue contra Camerún, imagínate tú la logística de los fanáticos de venir desde África para ver un mundial
pueden,
en Francia.
Claro, es difícil.
Pero estamos hablando de dos países de la Comunidad Europea. Tú para desplazarte de Alemania a Francia ni siquiera tienes que tener pasaporte ni parar por fronteras. Sí, es lo más fácil del mundo.
No te paran en el tren.
Fíjate que nosotros pudimos ver en ese resultado así vergonzoso que Estados Unidos le dio a su contrincante de 13-0. Imagínense, tengo miedo de que cuando ya por fin en la Copa Mundial masculina lleguen a tener 48 equipos, podamos ver resultados así. Van a ver resultados así porque van a venir equipos que no tienen una condición.
Sí.
Claro está, el equipo que sea goleado va a disfrutar simplemente de estar.
Claro.
Pero se van a ver resultados tan abultados como el que vimos o escuchamos ayer de que Estados Unidos le metió 13 a otro equipo. ¿Por qué? Porque el otro equipo simplemente no tiene el nivel que tiene Estados Unidos.
Ahora, una preguntita para Víctor y Rafael. Si tú estás armando el Mundial y tú ves en el sorteo que Francia va a jugar contra Noruega, el partido es en París, lógicamente, como fue hoy, y Francia ganó 2-1. Y al mismo tiempo ves que España tiene que jugar contra Alemania, que en papel... Este es uno de los partidos más atractivos de todo el Mundial.
Por supuesto.
Tú no lo vas a poner, si en París no cabe porque ya tienes un juego, tú no lo vas a poner por lo menos en Lyon o en Saint-Étienne o en Marsella. En el segundo estadio más pequeño lo vas a poner.
¿Tú pensarías que en un mundo perfecto las personas que toman el tiempo de hacer toda esta estructura de quién juega en dónde? Sí. Pero aparentemente no.
Es que la FIFA debe tener un marketing, un director de marketing.
Que dirija todo esto.
Por supuesto.
Estoy de acuerdo contigo.
Hay un punto que hay que evaluar. El punto de que esos estadios no están solo para esos juegos. Y tú cuando haces, yo he organizado juegos, multideporte grande. Lo primero que tú tienes que amarrar es de aquí a 3-4 años y poner el dinero por delante. Es hacer un lease del estadio, reservarlo y comprarlo. ¿Por qué? Porque esos estadios van a alquilarlo para lo que sea, porque tienen que generar entrada para poder mantenerlo. Entonces, a lo mejor en ese momento, que están jugando en todos los estadios, ese es el estadio que le toca a esta gente. Esa es la realidad.
Sí, pero si yo soy el director de marketing de la FIFA y yo digo, yo no puedo poner en el mismo estadio donde voy a poner a Camerún contra Corea del Sur, poner a Alemania contra España, por el amor de Dios, es que no puedo. ¿Por qué? Porque a lo mejor lleno un... Vamos a decir que se llene, 25 mil. Ok, pero ¿y si lo hubieran puesto en uno de 50 mil y se llena? ¿Cuánta plata está dejando de ganar la FIFA? Ok, potencialmente. Claro, el punto es mudo porque ni fu ni fa, ni 50 ni 25. A lo mejor el hecho de que fueran un pueblecito al norte así, que los alemanes dijeron, no, esto debería ser en París, donde hay 100.000 alemanes y 100.000 españoles en este momento, otro gallo cantaría. Mañana China va a jugar en París, ¿ok?, contra África del Sur. Yo quiero ver cuánta gente va al estadio.
¿En China y África del Sur? Bueno, no sé si gente de ellos no va a haber ninguno. Es lo siguiente, yo he estado en un mundial, he ido a un chorro de juegos, sin que me interesara ninguno, no tan claro. Pero iba con la gente que me interesaba, la gente. En Argentina, que es un país futbolero, los primeros juegos estaban vacíos los estadios. ¿Ok? Entre todas las que... Me puedes decir lo que tú quieras, pero yo estaba allí.
No, aquí tengo las... No, ok. Bueno, vamos a ver qué pasa cuando el mundial avance. En este momento, si no juega Francia, los estadios no están llenos en el Mundial. Y Francia, jugando en el Parque de los Príncipes, si jugaría en Stade de France, donde caben 78 mil, tampoco llena la selección francesa.
Señores, ¿qué sería de los deportes si no existiese los contratos con las televisoras, con las cadenas de televisión? Se estuviera pasando bastante trabajo. Estamos hablando de casi todos los deportes, o la mayoría de los deportes de los que hablamos acá, porque no puede ser que los estadios tengan gradas vacías. Es que simplemente no puede ser. Hablando en la realidad, uno le gusta ver un estadio lleno. Pero bueno, como ahora la televisora llega y hace los contratos con la FIFA y con la MLB, pues está bien. Claro. Ellos hasta cierto punto balancean con ese dinero que reciben del contrato.
No,
con
no. Y lo que pasa, por ejemplo, en el caso específico de las grandes ligas, señores, tenemos la cadena Fox, tenemos ESPN, que tiene unos cuantos canales, y también tenemos la compañía YES, que transmite los Yankees, y la compañía MLB.com. Lo que quiere decir de que cada noche, si hay 15 partidos, todos se transmiten. Cada equipo transmite para la televisión local los 162 partidos y muchos de ellos van a la televisión nacional, a Fox, si es sábado por la tarde, o ESPN cuando es domingo a las 7 de la noche. Pero este es un tema que debatiremos próximamente.
Correcto. Ahora le toca al Guajiro Peña hablar en su segmentico. ¿Dónde están y qué hacen?
La pelota va y va.
Bueno, hoy vengo yo en Sandío.
Bueno,
también
Candela Guajiro Peña.
Ese. La prensa de los Estados Unidos, el mejor equipo en la historia fue el equipo Cincinnati en los años 70 y en el año 76. Y vamos a empezar por el año 76, cuando fueron campeones los peloteros que habían en esa novena. Jorge Foster, outfielder. César Jerónimo, que la gente decía, bueno, bateaba 300 y la gente no le importaba. El señor Ken Griffith, señor, el padre. Pirro, jugando tercera base, jugaba distintas posiciones. David Concepción, Shore Toro. Este muchachito Concepción, José, a ver, Tani Pérez, primera base, y Johnny Boya, y yo, José Morgan, yo le puse José, pero es Joe Morgan, segunda base. De ese grupo, casi todos están en el Hall de la Fama, menos Pirro, por lo que ustedes saben, no. Así que, Maniche, Parque Anderson, Eddie Casco, coche, y el McMillan, coche de tercera base. Hay muchos equipos que han sido grandes en la historia de Grandes Ligas, pero este lo han nombrado como el mejor. Y yo estoy pensando que es cierto por la calidad de pelotero que tenía. Hay otros equipos que han sido buenísimos. Los Yankees de Nueva York en los años 30, por ahí 28, 30, fue un fenómeno. El equipo de Boston en los 45 al 60 metía miedo a aquellos. Los New York Yankees también fueron equipos, últimamente han tenido buenos equipos. Oakland en 68-72, un equipo que metía miedo. Había que ganarle. Y llegamos a la conclusión de los Orioles de Baltimore, que tenían una novena, que es el único equipo en la historia de Grandes Ligas que tuvo cuatro pitchers ganadores de 20 o más juegos. Y Weaver saboreaba, porque cuando tú tienes ese picheo, figúrate tú. Los Piratas de Tipo en 60-70, tremenda novena, metía miedo aquello. Son muchos los equipos que han sido buenos, pero sinceramente, mirando en un punto de vista, el equipo de Cincinnati con esa, le llamaban, ¿cómo le llamaban?
La máquina roja.
Sí.
De Cincinnati. La máquina roja.
Pero sí. Bueno.
Y a los Piratas de Pittsburgh, la familia, 1979.
Los Piratas de Pittsburgh en 68-70 tenía una novena que metía mierda. Bueno, hay una noticia que tengo que resaltar y decirle aquí. El hipódromo de Saratoga, donde se corren caballos, se inventó la triple corona, está homenajeando al señor Pitcher de Panamá, el pichecito que más juego ha salvado en la historia, el señor Rivera. Le están dando un homenaje a Mariano Rivera en el mismo final de donde termina el clásico. Y va a haber ahí varios jokers que han sido retirados hace tiempo, que están en el Hall de la Fama, reunidos con él para que los fanáticos de ahí vean y saluden a Rivera en julio 12, exactamente un mes falta para eso. Pero bueno, no es chiste lo de los cubanitos, ese que debutó bateando, que los muchachos, eso es una cosa simpática, siempre se le ha dicho a los peloteros como chiste, ¿no? Te vamos a multar si no bateas jonrón, y el otro, te vamos a multar doble si no así metes jonrón en ese, y lo hizo. Ahora falta que meta otro, irá a jugar hoy. Vamos a ver. Está jugando como designado.
Si no está, hay que multar a los Astros de Houston, si no está.
21 años, eso se dice fácil. Y hace, en el año 39, se nombró el lugar para el Nido de los Inmortales, Coopertown. En el año 39 le pusieron el nombre de Coopertown. Yo no sabía, yo pensé que eso era de antes.
No le pusieron el nombre, es un pueblo que se llama Coopertown. Eso no, le pusieron ningún nombre, ese es el pueblo, el nombre del pueblo.
¿Sí? Ese es un lugar lindísimo, hay un campo ahí en Nueva York que hay que caminar no sé cuántas millas para llegar a él después que sale de Rochester para allá. Así que felicidades para el cubanito, esos 21 años. Ojalá que siga. Ahora dirá por adelante que se afinque, porque él va a decir, no te vamos a tirar muchas retas porque tú eres peligroso. Así que eso es todo, Lacayo.
Bueno, te quedaban 20 segundos más, pero de cualquier manera, muchas gracias. Damas y caballeros, me ha dicho el Cepillo Carrillo que no va a haber, que no coinciden los debates presidenciales del Partido Demócrata con el Juego de Estrellas. Así que sí hay el 9 de julio. Vamos a hacer nuestra segunda pausa. No se preocupen, todavía queda una hora entera de acción deportiva por Al Duro y Sin Guantes, aquí en su emisora favorita Radio Martí. Vamos a tener 6 minutos de noticias, un par de promos. Nosotros regresamos en 7 minutos y medio con hockey sobre hielo. También tenemos la sección olímpica, Talking Baseball y polémica con Víctor. Ya venimos.
Radio Martí presenta Magdalena de Cuba.
Pues sí, soy yo, Magdalena de Cuba. Y nada, quiero estar todas las noches contigo para calentarte la almohada y desearte felices sueños.
Magdalena de Cuba, de lunes a viernes a las 9 de la noche por Radio Martí y martinoticias.com.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6030, en los 7335 y en los 7365 kilohertz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Tiempo de noticias en Radio Martí. La familia cubana Sánchez Gil, residente en Estados Unidos y descendiente del hombre de negocios Rafael Lucas Sánchez Gil, pidió en un tribunal de Palma de Mallorca, en España, una indemnización a la hotelera Meliá por los beneficios obtenidos en Cuba en los últimos 5 años. Así informa el periódico digital español El Confidencial. El Confidencial señala que se espera el análisis de un especialista para determinar el monto exacto de lo que perdió la familia en la isla, pero los Sánchez Gil la calculan entre los 10 millones de euros y nunca menos de 600 mil euros. El periódico español destaca que Meliá tiene 20 días para responder a la demanda de los Sánchez Gil, que se hace avalada por el título tercero de la ley Hearst-Burton. Entretanto, la hotelera española Meliá afirma en su último comunicado que opera legítimamente en Cuba y que continúa haciéndolo con plena normalidad. Y las detenciones arbitrarias, por razones no políticas, también menudean en Cuba sin que las víctimas tengan dónde acudir para quejarse. Yolanda Huerga presenta un caso en este reportaje.
En Cuba, no solo los opositores al régimen sufren los arrestos arbitrarios, también el resto de la población, en especial los jóvenes, son víctimas frecuentes de detenciones, cacheos y amenazas por parte de agentes policiales.
Sí, así mismo, vaya, y lo que molesta es que es el mismo día del cumpleaños de mi hija. Yo salí a buscar unas cosas y es en la esquina de mi casa. Prácticamente tú sales de tu casa y la policía te detiene por lo que sea. Yo no tenía mochila, yo no tengo un bolso, yo trabajo, yo soy papel. Pero yo no me dedico a nada, yo nunca he tenido un problema, pero yo no tengo antecedentes penales.
Un joven cubano, Juan Harry Gálvez Valdespino, grabó su propia detención, ocurrida el lunes en la intersección de las calles 84 y 51 en Marianao, La Habana.
¿Por qué me vas a esposar? Te di el carnet y me estaba haciendo el cacheo. ¿Por qué me vas a esposar?
El agente, lejos de explicarle el motivo por el que iba a ser arrestado, le pidió que guardara el teléfono móvil con el que se estaba grabando la escena. Segundos más tarde lo esposaron y lo condujeron a la unidad policial conocida como La Cesta, de donde fue liberado casi 20 horas después con una multa de 500 pesos por desacato.
Pues no es el salario de ningún trabajador aquí. El día ese que te meten preso por cualquier cosa. Aquí tú no sabes ni dónde puedes quejarte. A la final vas a la tercera población y condenas vas a estar preso ahí también.
Radio Martí contactó con la unidad policial de Marras, pero la oficial de guardia negó que el joven cuentapropista hubiera estado detenido allí. Yolanda Huerga, Radio Martí.
Y Amnistía Internacional declaró que la reciente liberación de los presos políticos en Nicaragua no ha puesto fin a la represión y violación a los derechos humanos. Así se pronunció a través de Twitter Erika Guevara Rosas, directora de Amnistía para las Américas.
Hoy acompañamos en solidaridad a las más de 50 personas excarceladas en Nicaragua, quienes habían sido detenidas solo por ejercer sus derechos a la libertad de expresión y protesta. Ha sido conmovedor ver a sus familias recibiéndole en sus hogares. Son escenas que esperábamos con anticipación desde hace meses. Sin embargo, no debemos olvidar que estas personas no debieron haber pasado ni un segundo en la cárcel. El sufrimiento que han vivido ellas y sus comunidades es injustificable. Nos preocupa que mientras seguíamos la noticia de la excarcelación, también recibíamos reportes de hostigamiento e intimidación a las familias de estas personas, como el caso de la familia de Irlanda Jerez. Aún quedan decenas de personas en detención arbitraria por ejercer sus derechos en el contexto de la represión violenta que el gobierno de Daniel Ortega inició en abril del 2018.
Y el presidente del Parlamento de Venezuela, Juan Guaidó, preguntó este miércoles a los miembros de la Fuerza Armada si la salida del poder del gobernante Nicolás Maduro ocurría por las buenas o por las malas, al reiterar que la crisis del país necesita una solución ya. Maduro está de salida, insistió, y agregó que la soberbia del régimen hundió al país. La pregunta no es a él, así dijo en un mensaje a través de Twitter, un dictador disociado que no gobierna. La pregunta es a la Fuerza Armada Nacional y a su entorno. El país necesita una solución ya y los venezolanos tenemos la capacidad de lograrla como sea. El líder opositor, reconocido como presidente interino de Venezuela por más de 50 países, ha pedido en reiteradas oportunidades a la Fuerza Armada que desconozca el mandato de Maduro, a quien considera un usurpador por haber ganado unas elecciones tachadas de fraudulentas. Y hasta aquí las noticias. Mantenga la sintonía con nosotros en Radio Martí. Le acompañamos Efraín García y Ariane González. Continúe con el deporte.
Damas y caballeros, se va a hacer historia esta noche de una manera u otra. Va a terminar la temporada de la Liga Profesional del Hockey sobre Hielo. El séptimo, último y decisivo partido de la Copa Stanley está a punto de comenzar desde Boston, Massachusetts, los Azules de San Luis contra los Bruins. Y para contarles, aquí está Víctor Fabián González.
Bobby Hall acaba de hacer un gol.
Te trae muchos recuerdos, Bobby Hall, a ti, ¿verdad? No, eso me parece maravilloso, eso me parece maravilloso. Bueno, señores, vamos a hablar un poquito acerca de la canción de Gloria. Nosotros aquí, no hace mucho, no estaba Pepe presente porque Pepe...
Y... No, sí, yo se la mandé a pedir.
No, yo sé, estoy diciendo cuando eché la historia de por qué el equipo de San Luis le gusta tanto esta canción de Gloria. No estabas tú, por supuesto, los viernes no estás, tampoco está Edemio, porque ustedes tienen una responsabilidad en el fin de semana. Pero bueno, vamos a repasar un poquito, no lo mismo, es algo un poquito más extenso, pero vamos con el tiempo entonces. Bueno, a principios de 1983, Laura Branigan ya había disfrutado del tipo de éxito masivo en las listas y la subsiguiente exposición a la cultura pop que pocos músicos han experimentado. Su versión de la canción italiana Gloria alcanzó la posición número 2 en noviembre de 1982, se mantuvo fuera del primer lugar por Truly de Lionel Richie y Mickey de Tony Basil y terminó pasando 36 semanas en el Billboard Hot 100, un récord en la lista de éxitos en ese momento para una artista femenina. El 8 de febrero de 1983, Branigan fue seleccionada para cantar el himno nacional antes del juego de estrellas de la NHL en el Coliseo de Nassau en Long Island. 36 años después, Gloria es un éxito más grande que nunca en el mundo de los deportes y una victoria de San Luis esta noche convertiría la canción en el himno de campeonato más improbable de todos los tiempos. Cualquier fan casual de hockey sabe que Gloria se ha convertido en la banda sonora de la primavera gracias a los Blues, quienes adoptaron la canción como su himno de victoria cuando el equipo intentaba volver a la carrera de la postemporada de la liga poco después del nuevo año. El 6 de enero, algunos jugadores de los Blues pasaron una noche de descanso en un bar deportivo de Filadelfia, donde un DJ seguía tocando esta canción Gloria. El defensa Joel Edmondson de los Blues le dijo a The Athletic que el centro Alexander Steen le comentó que tenían que tomar esta canción para ellos, la canción Gloria. La noche siguiente los Blues blanquearon a los Flyers 3-0 para comenzar un tramo en el que se fueron 29-9-5 para terminar con el quinto mejor récord en la Conferencia Oeste. En el camino, Gloria se convirtió en la canción de la victoria posterior a los juegos en el Enterprise Center y en las salas de los fanáticos de los Blues en todo el mundo. Esta no es la primera vez que Gloria ha adquirido una vida propia en la cultura pop. El tema se ha usado en películas y en la televisión que demuestran que la melodía nunca cesará. Ahora es el momento de agregar deportes a la lista. Si bien Gloria no es la canción habitual para incitar a una arena, la apertura del estilo disco de la canción, la gloriosa explosión de los 80 y la poderosa voz de Laura Branigan encajan bien en un ambiente escandaloso, especialmente en los segundos después de la bocina final del partido. Gloria se escucha más ahora, gracias a los Blues. El surgimiento de San Luis en la Copa ha reavivado el interés de la carrera de Brannigan, quien falleció un 26 de agosto del año 2004. Ha habido millones y millones de descargas de Gloria de Spotify y también un efecto por el resto del catálogo de Brannigan, que incluye sus otros 10 éxitos principales, entre ellos Solitario, Autocontrol, así como otros 6 éxitos del Top 40, ¿no? De las primeras 40 de Billboard, incluido Cómo se supone que debo vivir sin ti, How Am I Supposed to Live Without You, de Michael Bolton, una canción que yo sé que le gusta a Pepe, y Power of Love, que luego fue cubierto por la gran Celine Dion. Y si Gloria, señores, se escucha una vez más, es porque los Blues de San Luis se coronaron campeones en la final de la Copa Stanley. Aunque el juego 7 será en Boston esta noche, el Enterprise Center de San Luis le abrió las puertas a los fanáticos de los Blues, como ha venido haciendo en la postemporada, para que lleguen a cantar todos juntos el tema de Laura Branigan Gloria, el último resurgimiento de su canción. Escuchémosla un poco. ¡Vamos! Bueno, Pepe, ahí está la canción de fondo. Posiblemente no ganen, posiblemente no ganen, posiblemente ganen. Eso lo vamos a saber mañana. Tú posiblemente ya lo sepas esta noche a las 11. Me imagino que es cuando haces el noticiero. Vas a compartir con nuestros oyentes. Correcto. ¿Quién es el nuevo campeón de la mejor liga de hockey sobre hielo en todo el mundo en la NHL? ¿Será Boston o será San Luis? Si gana San Luis, esta canción va a sonar más que nunca en casi todos los canales deportivos y aquellos que no son deportivos, porque van a estar hablando, digamos, el anexo que tiene esta canción con la ciudad de San Luis. Si no, quedará para el recuerdo como un año donde Gloria estaba de todas maneras identificado con la fanaticada de San Luis.
A propósito, si los Blues o los Azules ganan, sería el primer título de la sí, NHL señor. Para la franquicia desde que fue fundada en los años 60.
Así es.
¿Okay? ¿Tú te imaginas eso, Guajiro Peña? Llevan 57 años tratando de ganar un campeonato, no han estado cerca.
Y importante repetirlo, perdieron 3 series finales consecutivas, 68, 69 y 70, por barridas, 4-0. El último en el 70 lo perdieron ante los Boston Bruins. ¿Será un desquite? Ya sabremos después de esta noche.
En el año 60 tuve el honor de conocer a Bagó en Toronto. Yo estaba con el Cincinnati, me cambió de béisbol para el Toronto y del Toronto pasé para Kansas City, pero él vino ahí, aquello se cayó, vino 2 días seguidos, nosotros no sabíamos quién era él, pero yo nunca había ido, y digo, igualito.
¿Sabes a quién te faltó conocer?
Un monstruo.
¿Sabes a quién te faltó conocer? ¿Eh? A Laura Branigan.
Vaya, y después, el hijo de él fue también profesional.
Y dice, ¿sabía? Que le regaló una tuerquita autografiada con su nombre y todo. Tú sabes que ellos lo hacen con tinta blanca.
Sí,
para,
claro, claro. La tuerquita.
Oh. Eso no es nada. Si yo, cuando Pelé vino a promover a los Olmos de Nueva York,
¿cómo?
Él Cosmos. Vino al estadio de nosotros y me firmó una fotografía, me la dedicó. Y a Masajita me la robó. La perdí.
Hasta en continuación, la sección olímpica de Rafael García Toledo.
Bien, hay un señor que se llama Robert Livingston. Okay, un individuo que cubre los Juegos Olímpicos. Yo creo que es el más completo, sobre todo escribiendo y, vamos a decir, investigando el proceso de conseguir una sede. Él escribe en varias publicaciones sobre olimpismo siempre. Yo lo conozco desde hace años, no es amigo mío, pero lo conozco desde hace años, hablamos muchísimo en los Juegos, porque lo leo constantemente. Bueno, él tiene una bronca, vamos a hablar en criollo, con el presidente del Comité Olímpico Internacional, con Thomas Bach, que ha lanzado como una especie de eslogan, como diríamos en meditación, una mantra, diciendo que hay demasiados perdedores en cuanto a conseguir la sede de los Juegos. Y se cambiaron las reglas de licitar los Juegos, una cosa que el Comité Olímpico llama Agenda 2020. ¿ok? Porque se hizo con pensando que iba a ser, se iba a establecer todo o implementar antes de que terminara el año 2020, pero se llama 2020. La idea es buena, puedan dos o tres ciudades aliarse para conseguir los juegos, pero según dice Livingston, ese es tu punto de vista, no el nuestro, eso lo que ha hecho es crear confusión. Ahora las dos, vamos a decir, las dos licitaciones que hay para los Juegos Olímpicos de invierno que están en discusión, la del 2026, están hechas en diferentes ciudades. Sobre todo, han incorporado una serie de pequeñas ciudades que están hasta en otro país, inclusive en el de Estocolmo, está hasta una ciudad en Latvia, ¿okay? Y entonces hay problemas inclusive de irse de un lado al otro, etcétera. Bueno, y los que están expresando su interés para los próximos juegos, la cosa estaría mucho más dividida. Y a eso es a lo que se refiere Robert Livingston, diciendo que Thomas Bach lo que está creando una confusión y está usando un eslogan que va en contra del olimpismo, eso de que hay demasiados perdedores. Dicen cuando pierde de Coubertin, que es el fundador de los Juegos Olímpicos modernos, habló de los Juegos Olímpicos, nunca habló de perdedores, inclusive, una cosa que todos los que hayan estado familiarizados con los Juegos Olímpicos, que el problema no es ganar, es competir y hacer lo mejor posible, ¿ok? Que no debe haber perdedores si tú llegas allí y clasifica. Esto, que eso, posiblemente sacamos ese tipo de concepto cuando ponga la polémica a Víctor, porque creo que hablará algo que trae eso. Que el hecho de competir y clasificar, estar calificado para competir en cierto nivel, ya en sí es un triunfo, ¿ok? Y no tiene nadie que abochornarse por eso. Entonces este hecho de que hay demasiados perdedores, ¿por qué? Porque hay una serie de ciudades que se han quitado, pero este hombre saca una cuenta que es muy larga para yo explicársela, es muy, muy inglés en eso, propone que el de los proponentes en los últimos juegos que se han otorgado, 4 han ganado y solamente 2 han perdido, porque al final en los lugares donde quedan 2 compitiendo, 1 gana, pero el otro pierde. Entonces, que en los últimos años esto ha habido muy pocos perdedores, ciudades perdedoras, como para que el presidente del Comité Olímpico diga que hay demasiados perdedores, que eso va en detrimento del espíritu olímpico. Yo estoy de acuerdo con él en eso, pero es una cosa más bien semántica que otra cosa. El hecho que lo que está diciendo es real. Hay que darle más chance para que entre más, pero hay que mantener el nivel, hay que mantener la clase de que son unos Juegos Olímpicos. Si no, tú coges y buscas 3 o 4 pueblitos por ahí, entregas un Juego Olímpico, pero es una cosa de manigua, diría yo. Bueno, eso es lo que está diciendo Robert Livingston, pero estoy seguro que esto va a generar, porque él ha hecho un artículo, señora, que tiene como 5 metros de largo, y esto va a generar roncha y va a haber, yo sé que vamos a tener chisme para este asunto por mucho tiempo.
Ok, y ahora viene la sección favorita de Guajiro Peña, Talking Baseball, hablando pelota.
Play ball. Talking baseball, Klazuski, Campanella, talking baseball, the man and Bobby Feller, the scooter, the barber and the nuke, they knew them all from Boston to Dubuque, especially Willie, Mickey and the Duke.
Damas y caballeros, en este momento, bueno, ya les podemos dar otro resultado final. Los Medias Rojas de Boston dejaron en el campo a los Texas Rangers 4-3 con una carrera en el noveno inning, producto de un boleto con las bases llenas.
Con las bases llenas, 3 bolas seguidas.
Así es. Lo ganó Barnes, lo perdió Chávez. En ese partido, Julito Martínez, el cubano-americano de Hialeah, no solamente se fue en blanco de 4-0, se ponchó las 4 veces.
Eso es una cosa que va récord del contrario, negativo para él.
Claro, pues yo 4 veces no creo que esté muy...
Él no se ponchó, Rafael, él lo poncharon.
No, él tiene, sí. Él tiene problemas, no hay duda. Él tiene problemas porque está dejando de jugar y juega un 2 o 3 juegos y pierde 2 o 3. O sea, que está por debajo de su...
Por Texas, los héroes ofensivos, rapidito, antes de seguir con la pelota, Hunter Pence conectó un doblete con 2 en base, las impulsó 2 carreras, está bateando 283. Y Andrews, el venezolano Elvis Andrews, con 2 hits en la jornada. Sí. Guajiro Peña.
No, lo que quería mencionar que un día como hoy, todo el mundo sabe que en la Liga Americana, Lou Gehrig y después Cal Ripken fueron los juegos seguidos. Pero en la Liga Nacional, uno de los grandes peloteros, el señor Stan de Mel Musial, un día como hoy, jugó el juego 823 seguidos para hacer récord en la historia de la Liga Nacional. Así que el hombre, como lo llamaban, 823 juegos. Sí. Y estamos hablando de un eslogan. El caso mismo de Lou Gehrig, no hay duda de eso. Y de Cal Ripken Jr. Eso fue en la Liga Americana, pero en la Liga Nacional. Y un día como hoy, también el equipo de Milwaukee, el hermano Aaron y él metieron jonrones para ganar el juego, los dos hermanos el mismo día. Eso yo no sabía que habían jugado juntos, pero bueno, ahí eso fue hace años de eso. Pero Hank Aaron era el hermano de él. Yo no sé cuántos años jugó, pero no era. Hank Aaron sí. Siempre menciono yo que rompió el récord ese que hizo con 2,000, no sé cuántos turnos, ¿verdad, Rafael? Para poder hacerlo. Porque estaba en el designado ya viejito.
Sí. Bueno, por último, señores, antes de pasar a la polémica, después en la cuarta y última media hora vamos a hablar del dominicano David Ortiz, quien por suerte, hay buenas noticias, superó una segunda operación que le practicaron en la ciudad de Boston. Estaremos, bueno, comentando el tema que fue lo que le pasó al Papi Ortiz, lamentablemente en su país, en República Dominicana. Es un tema que ya se ha ampliado en otros espacios, pero que hay que seguir muy de cerca.
Y muy polémico.
Muy polémico.
Viene ahora, afilen el machete, polémica con Víctor. Play Ball, ¿cuál es la polémica de hoy?
Bueno, la polémica de hoy tiene que ver con el resultado que se llevó a cabo ayer en el Mundial de Fútbol Femenino, donde el equipo de Estados Unidos le ganó por 13-0 al equipo tailandés, ¿no? Entonces, hay personas a favor de la celebración que hubo por cada uno de los goles, después de ciertos goles, y hay personas que lo consideran algo normal. A ver, repaso un poco, ¿no? La verdad es que después, según algunos, después de ciertos goles, los que critican de que las americanas llegaron a celebrar muy exuberantemente por cada uno de sus goles, después de ciertos goles, ellos consideran de que posiblemente tenían que tomar otra postura. Mientras tanto, o la otra parte de la moneda, hay personas que declinan, ¿no?, de tomar ofensa sobre cada uno de los goles que hizo el equipo estadounidense y cada una de las celebraciones que hicieron las muchachas de Estados Unidos. Según tengo entendido, yo no pude ver el partido, celebraron el gol número 2, el gol número 13, como si fueran el gol número 1 o el gol número 2. Y una de las cosas que tengo entendido, que mencionan por ahí, es que cómo van a celebrar así las estadounidenses, siendo una potencia mundial, cuando se enfrentan a un oponente mucho más inferior y que no tiene el apoyo ni los recursos de su propia federación. Estamos hablando, y según tengo entendido, que la liga tailandesa está llena de corrupción y también está llena de muchos arreglos.
O sea, como la FIFA.
Bueno, yo...
Sí. Esto no lo digo yo.
Oye, esto no lo digo yo. Esto lo dice el Departamento de Justicia de los Estados Unidos.
No, y de todas partes. De los suizos. De todo el mundo.
Igualita a la FIFA.
Bueno, yo quiero agradecer de antemano tanto a Héctor por brindarme un poquito la mano con la polémica de hoy y también al señor Rafael García Toledo por entregarme un papel que hablaba acerca de esta situación. Claro, hay otras cosas que se pueden tomar. Yo decidí hacerlo un poco más simple y preguntarles, ¿consideran ustedes entonces, muchachos, que la selección femenina de fútbol tenía que parar de celebrar sus goles en contra de Tailandia? ¿Es que acaso hay un número de goles que uno tiene que decir, si hacemos X cantidad de goles, vamos a parar de celebrar? En otros deportes se ha visto, y también en el masculino, donde después de que el resultado se empieza a abultar, no celebran los goles, simplemente hacen el gol, hacen una cosa bastante mínima, recogen el balón o esperan que el otro equipo recoja el balón y todo vuelve a iniciar hasta cuando suene el pitazo final.
Le paso la bola al Olímpico para que comience hoy. ¿Eh?
Adelante, Rafa.
Bueno, hay dos críticas que están haciendo por lo que he leído yo, ¿no? Una crítica es esa que estabas hablando tú, Víctor, la celebración después de los goles y después del juego. La otra crítica que están haciendo es que un rival tan débil como Tailandia en este caso, pues no deberían haber anotado 13 goles, deberían haber aguantado. Yo tengo dos posiciones en eso totalmente distintas.
Casualmente esa era la segunda pregunta, pero adelante, okay. Después de...
Bueno, voy a contestar esa segunda primera, sí, cómo no. Mi punto de vista.
Sí.
Yo creo que un equipo sale a ganar y a hacer la mayor cantidad de puntos, goles, hits, carreras. Ese es su deber, okay. ¿Ok? Yo ahí estoy porque 13, si pueden meterle 26, que le metan 26, ¿ok? Esa gente clasificaron para llegar ahí, la gente de los tailandeses,
okay.
Porque hay muchos que no clasificaron, así que ellos están ahí para competir.
Sí.
Y los Estados Unidos, evidentemente superior, y ellos salen a meter goles. Esa parte, le pueden poner la cantidad de goles que sea, ese es el deber de ellos, mi punto de vista, de acuerdo con mi punto de vista. Ahora, la celebración, ese jingoísmo de americano feo, yo creo que no se debe hacer, ¿ok? No hace falta. Sin embargo, tú ves ahí lo que deben de que han entrevistado gente de Tailandia.
Sí, señor.
Y los tailandeses piensan distinto.
Claro.
Los tailandeses dicen que ellos están muy orgullosos de sus muchachas, que no están abochornados lo más mínimo por el resultado.
Porque es un logro estar ahí.
Está ahí.
Claro.
Y porque, por ejemplo, las tailandesas están rankeadas en el número 24 del mundo. Tampoco es que sean las más malas del mundo. Sí. Y los hombres tailandeses son los 114. Por lo tanto, yo creo que a mí, lo que tú dices, además la federación tailandesa está podrida, ¿okay? Por lo que han dicho, asuntos de juego y cosas entregadas, etcétera. Y la selección femenina ha sido diáfana, limpia y está clasificada. Entonces, el que esté ahí, para ellos es un orgullo. Y dicen que estaban llenos los estadios en Tailandia, porque lo pasaban por, vamos a decir, por...
Circuito cerrado.
Y se pasaron cantando el himno tailandés todo el tiempo. Que están orgullosísimos, que tú en la calle le preguntas a la gente, estamos allí, y estamos allí y jugamos con las americanas. Y por otra parte han dicho los fanáticos tailandeses que estaban, que los fanáticos americanos que estaban se portaron increíblemente bien con ellos. O sea... Esa parte hay que decir como
es. Sí, yo vi una imagen donde después del partido una jugadora norteamericana de Estados Unidos fue a consolar a una de las jugadoras que estaba llorando por la goleada,
¿no? Exactamente, pero la parte de ese incoísmo no es bueno. Claro. Nosotros hemos visto dos cosas muy rapidito, no quiero salirme del tema, pero hemos visto los fanáticos de Toronto aplaudiendo cuando Kevin Durant se lesionó.
Eso, okay.
Y hemos visto a esos fanáticos esperar a los padres de Stephen Curry en el hotel, claro, y decir, pues yo vi el vídeo, malas palabras, insultarlo y ese lío.
Claro.
Eso no se puede permitir, claro, en lo más mínimo. Y hay que buscar una cosa, eso lo hemos hablado antes aquí.
Claro está. Claro.
Cuando
está.
El público dice esa cosa, hay que penalizar a esa gente, ponerlo, claro, cosas, ficharlo, decir, tú no entras más al estadio.
Claro.
Ok, bueno, esa es la opinión mía.
Pepe, rápido.
Yo creo
30
que el mundo está demasiado sensible hoy en día. Que si tú celebras mucho un gol o conectas un jonrón y te quedas admirándolo, entonces el pitcher se pone bravo contigo. Si la celebración del gol,
un backflip,
aunque sea el décimo gol, no importa. O sea, estás ahí para, como dijo Rafael, para ganar. El mundo está demasiado sensible, brother. Tenemos que respirar profundo.
Edemio, ¿tú consideras que el mundo está muy sensible entonces?
Bueno, depende, porque hemos visto jugadas un poco raras en el béisbol cuando alguien conecta un jonrón y como que se ríe del pitcher. Y eso cuando el principal lo ve, lo más probable es que expulsa al jugador. Y esto se ha hecho en Grandes Ligas muchas veces. O sea que eso es antideportivo.
Antideportivo.
Y no hay educación para ese pelotero que hace. Bueno, ya se nos fue el tiempo, ¿no?
No se nos fue el tiempo, pero dice Efraín García que regresamos dentro de 4 minuticos y medio, después de unos cuantos mensajes, con otra media hora de deportes. Ya venimos.
Ahora mismo puedes interactuar con los noticieros de Radio Martí. Comenta nuestras noticias o ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo electrónico a noticieroradiomartí@gmail.com. Eso es noticieroradiomartí@gmail.com. Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
Les habla Pepe Lacayo para invitarles a que no se pierdan este domingo a las 7 de la noche el partido entre los Cachorros de Chicago y los Dodgers de Los Ángeles.
Soy Amani Grandal,
Ale Guerrero,
Ronay Castillo.
Soy Yasiel Puig por Radio Martí.
Recuerden, este domingo 7 p.m. Cachorros versus Dodgers. Y solo aquí,
por su emisora favorita, Radio Martí.
Radio Martí presenta Tú Eres la Música con Tony Pinelli.
Yo quisiera que me acompañaran en la alegría que siento de poder reencontrarme con mi público y de ser oído en Cuba. Este es Tony Pinelli, caminando a Miami y pensando en ustedes.
Escuche a Tony Pinelli de lunes a viernes a las 12 de la noche por las frecuencias de Radio Martí y por martinoticias.com.
Tú eres la música que tengo que cantar.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta. En los 6.030, en los 7.335 y en los 7.365 kilohertz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí para Cuba, por las ondas de Radio Caracol, 1260 AM, de lunes a viernes, entre 10 y 12 de la noche. Escuche hoy, a las 10 de la noche, Entre Nosotros, con Orlando González Esteva, y a las 11, Hoy en Cuba, con Tomás Cardoso. Radio Martí para Cuba, a través de las ondas de Radio Caracol, 1260 AM, de lunes a viernes de 10 a 12 de la noche. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí, Radio Martí, vía satélite, por el canal 153 de Sirius XM. Radio Martí, las 24 horas del día, a través de la señal de satélite de Sirius XM. Canal 153. 153. Radio Martí, Radio Martí, vía satélite.
Radio Martí presenta Magdalena de Cuba.
Pues sí, soy yo, Magdalena de Cuba. Y nada, quiero estar toda la noche contigo para calentarte la almohada y desearte felices sueños.
Magdalena de Cuba, de lunes a viernes a las 9 de la noche por Radio Martí y martinoticias.com.
Radio Martí presenta Levántate Cuba.
Despierta Cuba y dame una sonrisa. Los muros se cayeron hace más de un siglo y tú sigues dormida. Ven, levántate y muestra tu alegría. La puerta no abrirá, solo hay que derribarla, en ello va la vida.
Levántate Cuba.
Vamos, levántate.
Despierta con la variedad de información que genera poder en la sociedad de Cuba. La noticia en acción. El análisis concreto y dinámico de la realidad de Cuba. La actualidad y los temas que conquistan el corazón del cubano.
Vamos, levántate, levántate Cuba.
De lunes a viernes a las 7 de la mañana por Radio Martí y a través de martinoticias.com.
Levántate Cuba.
Como caña y colibrí.
Bueno, ustedes saben que este domingo es el Día del Padre, no solamente en Estados Unidos, sino que en la mayoría de Norteamérica, incluyendo en Cuba. Y como es el Día del Padre, nosotros aún así venimos a trabajar. Ya les voy a decir que tiene que ver esto con los deportes motorizados. Para brindarles a ustedes el domingo un partido de pelota, vamos a estar al aire de 7 de la noche a 11 p.m. para brindarles lo mejor del béisbol de las grandes ligas. Desafortunadamente no todo el mundo piensa como nosotros, porque este fin de semana, por primera vez desde el Día de las Madres, no va a haber ni competencias de autos tipo NASCAR, ni tampoco competencias de auto tipo Indy. Hace 10 años lo que hacían es, si la carrera, que generalmente es el domingo, si venía el Día del Padre o el Día de la Madre, pues no importa, celebraban la carrera el sábado y el domingo pues era el Día del Padre y no pasaba nada. Ahora no, ahora se toman todo el fin de semana libre, excepto nosotros, que tenemos que estar aquí para brindarles a ustedes lo mejor de la pelota. Dime, Guajiro Peña.
Eso es el domingo, el Día de los Padres.
Sí.
Ok, pero tengo una noticia para ti.
A ver, ¿con qué lo ibas a interrumpir?
Oye, esto, Rafael. No, Rafael sabe, cuando yo veo, después de 126 años, se rompió la tradición en el béisbol de Grandes Ligas de poner la Interleague. El equipo de...
¿De qué estás hablando?
El equipo de San Francisco le ganó a los Texas Rangers. Se jugaron 126 años antes de empezar la Interleague. En el año 97.
Ya veo lo que está
¿qué
diciendo?
Te parece?
Sí. Ah, me parece que fue hablando. Me parece hablando que
en el 97.
A Pepe en el medio de una cosa y le
oye, un año antes empezó yo a trabajar.
Aquí viene la traducción. La traducción fue que en 1997 comenzaron los juegos Interliga en la temporada regular de las mayores.
Y, ¿sabes qué? Pero quiere ir a otro.
No.
Pero tú sabes que
tengo otra.
No queda más información porque no me queda en el cerebro tanta información.
Un día como hoy, Lugares metió. Dos triples, dos honrones, y empujó nueve carreras para ganar 15.
Simplemente
carrera dos al equipo de los Yankees.
Como un dato curioso de lo que está diciendo el Guajiro de la Interliga. Tú sabes que, curiosamente, el equipo que tiene el mejor récord desde el 2018 de Interliga son los Pirates de Pittsburgh.
Ah, yo dije que eran los Marlins. Sí.
Los Marlins lo tuvieron hace unos años.
Lo tuvieron por muchos años.
Ahora son los Pirates de Pittsburgh.
Bueno, si tú 2018. Te pones a pensar, los Pirates de Pittsburgh han ganado 5 series mundiales contra equipos de la Liga Americana, han perdido solamente 2.
Los Marlins, señores, han tenido unos días malos, pero
están ganando. Están ganando.
No, Yamamoto está debutando hoy y le está dando 9-0 a los Cardenales. Qué fresco es el japonesito. Sí.
Descarga Deportiva. Alex Rodríguez, el bueno, está en línea porque recuerden, hay Alex Rodríguez, el bueno, el bonito, el barato y el malo, ¿ok? Para que ustedes vean. Alex, aquí está el bueno de Remedios. Buenas noches, estás al aire en vivo.
Buenas noches y muchas gracias por invitarme una vez más al programa. Uh-huh. En realidad ya, como que es habitual...
No. Tú estás en una rotación de picheo. Eso es cada sexto día tú vas a lanzar.
Es un gusto tenerte,
Alex. Yo estoy más contento que Verlande cuando le toca lanzarlo, que a lo mejor los contrarios míos que van en contra de los Yankees se ponen como los contrarios de Verlande, que no quiere que yo lance.
Buenas noches, Alex. Bueno, sabes que Álvarez, el tunero, el martes debutó en Grandes Ligas jonrón, el lunes y ayer martes también jonrón, y vamos a ver si hoy miércoles logra conectar jonrón.
Bueno, Yasmani Grandal acaba de conectar jonrón.
Sí. Ganan los
un saludo especial para ti.
¿Qué dice Peña? Al final somos los Yankees los dos, pero bueno, somos rivales en cuanto a la fémina.
Sí, señor.
Pero el Guajiro, Guajiro es como la Cenicienta, que anda en una calabaza y cree que es una carroza.
Pero la roza tiene que dormir. en realidad, para los oyentes que están escuchando... lo de Álvarez, el prospecto cubano, no es casualidad. El año pasado el muchacho abrió en la primera base regular y fue cuarto bate en el equipo de las futuras estrellas, en el juego de todas estrellas juveniles, ¿ves?
Sí.
Ya se veía que por su corpulencia y su talento, más tarde o más temprano estas cosas iban a pasar, ¿ves?
Mira, el año pasado jugó en dos equipos en el Corpus Christi, eso en la Liga de Texas, en AA, y jugó para el Fresno, en la AAA. Y bueno, entre esos dos equipos, en 88 partidos, Jordan Álvarez bateó para 2.93, disparó 20 jonrones e impulsó 74. Bueno, en el 2019 con el equipo Round Rock en AAA con Houston en 56 partidos, disparó 23 jonrones, impulsó 71 y batea para 3.43, pero bueno, ya está en Grandes Ligas.
Bueno, el negocio que cuando tú bateas en tan poco juego, 23 jonrones está demostrando, por eso lo subieron, que tiene tremendo poder.
Sí, en ligas menores en los últimos años han sonado, en realidad han sonado mucho, tres cañoneros. Pira Alonso, el que tiene los Mets ahora, lleva dos temporadas en ligas menores dando muchos cuadrangulares.
Galo.
El otro es Tyler O'Neill, que es un prospecto de los Cardenales, que es canadiense. Y este muchacho cubano también se ha hablado mucho de su poder.
Y Galo también.
Y estos muchachos lo que tienen que tener es paciencia y esperar su oportunidad para subir, ¿ves?
Bueno, en su primer año con las Tunas, cuando Jordan tenía 16 años recién cumplidos, jugó muy poco y no conectó ningún jonrón. Pero en la segunda temporada y última con el equipo de las Tunas en Cuba, al menos terminó, disparó un bambinazo e impulsó 17. O sea que no mostró gran fuerza por su juventud. Apenas tenía 16 años en su primera temporada del 2013-14, pero ya se ha hecho sentir desde que firmó este equipo con este contrato con los Astros de Houston en el año 2016. El muchacho tiene en Liga Menor 56 bambinazos.
Sí, señor, estamos hablando de 16 años en Cuba, eso es la juvenil, ¿no?
No, 2 años en Cuba, pero jugando poco.
A mí en realidad me interesaba mucho hablar un tema con ustedes que viene siendo como una pequeña sección de polémica, porque los otros días aquí en la calle estaban comentando eso, dicen todo el mundo que el hijo Vladimir Guerrero, que si va a ser mejor que el padre, que si va a ser igual, y yo le dije, mira caballero, en realidad los peloteros que han tenido hijos que son mejores que ellos, los padres no han sido tan buenos, porque...
¿Ken Griffey?
En el caso de Ken Griffey, el papá de Ken Griffey no fue un peloterazo, pero Ken Griffey Jr. sí. Cuando vas a ver a Barribón es un caso parecido.
Bobby.
Son peloteros buenos, pero no son esos peloteros tan renombrados. Este muchacho tiene una presión adicional porque imagínate tú ser mejor que tu papá cuando tu papá está en el Hall de la Fama.
Llegó recientemente
con 449 jonrones y con 318 de popía. Entonces yo pienso que está bien difícil que él supere al padre,
No, solamente te quería decir que aquí la televisión, el mundo para cuando Vladimir Guerrero viene a batear, el canal de la pelota interrumpe cualquier cosa para ponerlo. Generalmente sí. Se poncha. Pero
tiene 7 jonrones, señores, en pocos partidos. Esa es la realidad.
Sí, hay que ver esa presión, si él es capaz de manejarla, porque es demasiado televisión, marketing, como dice Pedro,
Sí, y hay otra cosa. A veces la gente son muy buena en liga menor, pero tienen un techo que no lo han tocado nunca. Y cuando llegan a Grandes Ligas, tú dices, pero este tipo fue un fenómeno en Liga Menor, pero no solo en la pelota, eso sucede muchísimo. Yo diría que en basquetbol suena más todavía. Y no es la persona. Aquí hay la tendencia general de que fulano de tal, no, ese va a ser mejor. Yo me acuerdo cuando Yacel Puig llegó y dijeron todo el mundo, no, va a ser mejor que Willie Mays, ¿ok? Bueno,
y por un año lo fue. Sí tiene... Por un año fue.
Bueno, pero no solo es el atleta físicamente, es la persona. La persona tiene que ser un paquete completo para que triunfe. Tú tienes que tener disciplina, cuidarte, etcétera, saber que tienes que trabajar, poner de tu parte, todas esas series y cosas. Y a veces eso no lo tiene la gente. ¿Okay? Ahora, este muchacho que yo veo, Edemio, que es un optimista tremendo, dijo en segundo juego que tuvo este muchacho. Dijo, lo veo y el que me recuerda es Albert Pujol.
Sí, me recuerda cuando comenzó Pujol. Con esa me recuerda, ¿no? ¿Qué va a hacer?
En realidad como Pujol van a ver poco, porque Pujol tuvo 10 temporadas consecutivas cuando comenzó, dando 30 cuadrangulares, empujando 100 y batiendo más de 300.
Totalmente. Yo te voy a ir un poquito más allá, o te voy a poner una ficha un poco más lejos. Como Pujol, no es que vaya a haber pocos en el futuro, es que hay pocos en el pasado también. Okay, ponte a ver los números, Pujol, para que tú veas.
No, yo con el respeto de todos los grandes que han pasado, para mí, Pujol es el primera base más grande de la historia, para mí.
Está entre ellos.
En cuanto a bate, ¿ves?
No, y hay otros que consideran, porque los he escuchado, de que posiblemente Pujol sea el mejor jugador latino pelotero que ha jugado en las Grandes Ligas.
Sí, sí. Mira, el Olímpico tocó un tema muy interesante, que no todo el mundo que firma en el draft o sea un enfermo internacional está garantizado que vaya a Grandes Ligas, aunque juegue un partido. Hay un pelotero estadounidense, señores, cuando todos lo vimos en los años 85, 86, 87, El muchacho impresionó a todo el mundo. Ty Griffin, ¿qué manos tenía ese
pelotero? Ah, no, güey, yo lo vi en los Panamericanos.
Yo estoy 87. Viendo el roster aquí del 87 en los Panamericanos.
Sí.
Cuando Ron Fraser fue el manager del elenco norteamericano. Y hay un grupo aquí que después fueron, yo diría, tremendos peloteros, grandes jugadores, como es el caso, por ejemplo, de Jim Abo, el hombre de la malformación congénita en su brazo. Debutó con los Angelinos. Jugó para los Yankees, o sea, estuvo en varios equipos, no fuera estrella, pero al menos jugó varios años en las Grandes Ligas. Tenemos el caso, por ejemplo, de Larry Lanfear y también de Tino Martínez.
Sí.
Greg Olson, te recuerda el pitcher que en los Panamericanos hizo tremendo trabajo. Pero en el caso de Tino Martínez, pues brilló en Grandes Ligas, señor. Con los Marineros fue una garantía, estuvo muchos años
muchos
con los
Yankees. Muchos años, sólido. Sí. Mira, hay un caso, no solo que le dije, no solo en el béisbol. En el basquetbol había un señor que se llamaba Christian Lerner. Okay. Sí, cuando fue el Dream Team a Barcelona, llevaron a ese muchacho que estaba todavía en la universidad,
Duke.
Porque era tan bueno en Duke, el individuo, que dijeron, bueno, metete el Dream Team, cuando había, llevaron a este amateur a jugar.
Así es.
Okay, era la maravilla. Bueno, llegó a la NBA, y no que fuera malo, pero fue un tipo como otro cualquiera, inclusive jugó con el Miami Heat uno de sus últimos años aquí, pero no levantó ole en ninguna parte.
Claro.
Era el mejor, pero por mucho, en su camada, vamos a decir. Lo cogieron en primero, como es natural. Era el mejor cuando Duke era más potencia que hoy en día. Y, bueno, ya te digo, lo cogieron para el Dream Team cuando había tantos profesionales en primer orden que no fueron.
No, en Grandes Ligas se han dado casos. Cuando debutó Eric Carro en Grandes Ligas, fue novato del año con los Dodgers y después no hizo nada del otro mundo.
Exactamente.
No, y Billy Beane, el gerente general de los Atléticos de Oakland, iba a ser la quinta maravilla del mundo y fue uno de los peores peloteros en la historia. O sea, no es que fue un poquito. No, la diferencia fue del cielo a la tierra.
Sí, Clint Holland decía, el Guajiro lo ha dicho varias veces, decían que iba a ser el próximo Mickey Mantle. Toda Venezuela acabó con la liga. Cuando subió, no hizo nada del otro mundo.
Ya, porque tenía un techo. Llegó hasta ahí y ya de ahí no iba a subir.
Ahora, uno que sí, desde que despuntó, que todo el mundo lo vio a nivel amateur, dijo, este señor va a ser tremendo pelotero. Joe Carter, cuando estuvo en Panamericano y estuvo en Copas del Mundo y Campeonatos Mundiales, Joe Carter estaba en la escuela, 17, 18 años. Y mira quién fue Joe Carter. Ganó dos series mundiales con Toronto y terminó con tremendos números.
Vamos a pedirle a Eric, el bueno que se... A Eric, perdón.
Alex.
A Alex, el bueno que se quede con nosotros. Ayer tuvimos a Eric, por eso me confundí. Porque vamos a hablar de un deporte que él conoce muy bien, el balompié, fútbol, soccer. La revista Forbes, como hace todos los años, dio a conocer los atletas mejor pagados del planeta. Y para sorpresa de nadie, 1, 2 y 3, los primeros 3 son futbolistas. Lionel Messi, entre una cosa y otra, ganó el año pasado $127 millones, como dice el Guajiro Peña. Cristiano Ronaldo ganó 109, pobrecito, se quedó en la calle. De esos, 44 millones por vender, por patrocinar y 65 de su salario. El número 3 es Neymar, el brasileño, 105 millones. Y a propósito, Rafael tiene aquí un cable de Neymar, no sé si va a querer tocar el punto. De ahí pasamos al boxeo, Canelo Álvarez es el número 4 con 94 millones. Roger Federer, número 5 con 93.4. Russell Wilson, del fútbol americano, mariscal de campo, 89 millones. Aaron Judd Rodgers, también de los empacadores de Green Bay, 89 millones. LeBron James, 89. Stephen Curry, 79. Kevin Durant, ya hemos hablado mucho de él, 65 millones. Tiger Woods, 63. Ben Roethlisberger, de los Acereros de Pittsburgh, solamente 55. Lewis Hamilton, de Fórmula 1, campeón mundial, 55 millones. Anthony Joshua, 55, pero eso va a cambiar. Ya eso cambió, se lo puedo decir desde ahora. Khalil Mack, 55 millones. Russell Westbrook, 53. Novak Djokovic, 50 millones. Mike Trout, 50 millones.
El primer pelotero y está situado en el número 17.
Correcto. Sí.
Para que nuestros oyentes de Cuba sepan exactamente quién es Khalil Mack, es un apoyador, un linebacker de la NFL.
Correcto.
Y bueno, Pepito, el cubano que está situado en el puesto 62 en esta lista de los 100 mejores pagados.
Correcto.
Es Johnny Cepeda, que este año no ha jugado ni un inning. 29.4 millones.
Y hablando de que en esta lista el año pasado la lideraba Floyd Mayweather, y en
400
esta ocasión
millones.
No está aquí.
No, porque no ha peleado.
Claro,
pero si Floyd Mayweather dice que va a pelear, por ejemplo, en noviembre o diciembre de este año, aunque sea con el Guajiro Peña, estoy seguro que va a ganar garantizado 100 millones de dólares. Eso está garantizado.
Y Rafael Nadal, que acaba de ganar el abierto de tenis francés, 35 millones, un milloncito por encima de Manny Machado. ¿Qué te parece, Alex Rodríguez, el bueno?
No, en realidad, de tantos millones que uno escucha, la cabeza como que le da vuelta.
Ya está mareado, ¿no, Alex?
Sí.
No, pero eso es la realidad del deporte profesional.
Oí la voz de Víctor y dije, coño, milagro que el hombre que de la sonrisa natural no me ha hecho ninguna pregunta, porque siempre tiene algo que preguntarme.
Dale, dale una pregunta porque lo tiene mareado. Dale.
No, bueno, a ver, Alex, ¿te llena de satisfacción tan siquiera ver a un cubano en esta lista del top 100, no? Lo acaba de mencionar aquí Edemio Nava.
Sí.
Claro que es importante, porque así los que están escuchando acá saben de que como seres humanos que son, que no tienen metas imposibles, ¿ves? Que como claro. Él mismo está ahí, puede estar cualquier atleta de aquí, y eso como que levanta la autoestima a nosotros, ¿ves? Que somos inmigrantes, etcétera, ¿ves?
Claro. Ahora te pregunto, ¿quién consideras tú que es el mejor deportista del mundo? No el mejor atleta, porque entonces Rafa va a entrar en otros detalles. El mejor deportista del mundo actual, ¿quién tú consideras que es?
Hay mucho, es muy difícil.
No, pero yo sé, pero él puede tener una lista de top 3, que él quiera decir.
Para mí, hay en este momento hay tres que son muy, pero muy, muy buenos, a mi gusto, ¿ves?
Claro.
LeBron,
okay.
Cristiano Ronaldo. Y Lewis Hamilton, que está sentado en un carro, el reflejo que tiene son de verdad muy, muy sorprendentes.
Me parece bien.
Déjame decirte una cosa que sucedió con el Guajiro ayer. Salía del supermercado y este señor traía una camisa blanca con el número 7, Cristiano Ronaldo, la camisa, y le pregunto, ¿dónde la compraste? Dice, la compré en una tienda especial que venden en Nueva York, la hermana mía. ¿Cuánto costó eso? 85 pesos.
Sí, ¿y eso es barato? ¿Eso es barato?
A ver,
85 pesos. Oye, es una barbaridad.
A lo mejor no están de acuerdo conmigo porque no coincidiera en época, pero para mí el mejor atleta que yo he visto en mi vida es Michael Phelps. Las cosas que yo vi haciendo a ese individuo, yo nunca las imaginé ver un atleta, ¿eh?
Y en técnica, Greg Louganis, de clavados, ¿eh?
Rafael está callado, pero Rafael sabe que en el basquetbol hay un grupo de atletas que mete miedo los últimos años.
¿Te recuerda Luganis?
Sí, como no, Greg Louganis.
Un fenómeno, qué clase técnica.
Sí, hombre, es un tipo muy inteligente y que hizo mucho por la gente de su grupo, vamos a llamarle.
Sí.
Ok, esto, lo que pasa es lo siguiente, yo creo que ustedes están hablando de los atletas que son muy buenos, buenísimos y más exitosos, pero como estamos hablando de atletismo, de atletas, yo lo digo varias veces, el mejor atleta del mundo es el que haya ganado el decatlón en la última prueba olímpica o campeonato mundial. Ese es el atleta más completo que hay. Pero lo que pasa es que ni ganan el dinero, ni salen por televisión tanto, y pasan, como digo yo, con un bistec en el sartén.
¿Te recuerda el récord que rompió Daley Thompson, el británico? Sí, eso fue historia.
Por eso fue que yo le hice la pregunta a Alex el Bueno de quién era el mejor deportista y no el mejor atleta, porque ahí las palabras se pueden confundir.
Claro,
por ejemplo,
claro.
Un deportista es Lewis Hamilton, como lo dijo Alex,
claro.
A cierto punto. No un atleta, porque ya en un atleta nos tenemos que regir por lo que dice Rafa.
Sí.
Okay, entonces, bueno, ¿quién ganó el decatlón? ¿En las últimas Olimpiadas?
No me acuerdo quién ganó, el último, pero el último que hay, porque no, seguro que el penúltimo no le puede ganar al último, porque ya ha pasado
correcto.
Un tiempo y está viejito.
Bueno, entonces, búscame ahí, Edemio, ¿quién ganó el decatlón en las últimas Olimpiadas?
Mientras Edemio busca eso, tengo otro dato aquí interesante.
Sí.
La revista Forbes, que tiene que ver con lo que salió recientemente acerca de los jugadores mejor pagados de todo el mundo, la revista Forbes...
Con tu permiso. Ashton Eaton, el norteamericano.
Sí, Eaton, claro.
Yo he escuchado de él,
sí,
claro.
Sí, claro.
Bueno, ok, perfecto. Entonces, la revista Forbes ha llevado un récord de quiénes son los que más han ganado en los deportes en las últimas 3 décadas. Y solamente 7 atletas han llegado al tope, ¿no? Al lugar número 1 desde el año 1990. Tiger Woods obtiene el récord de estar 12 veces en el primer lugar de esta lista de Forbes.
Yo pienso que el ser millonario no quiere decir que tú seas mejor atleta. Los millones no, no juegan pelota.
No, porque, espérate, es que aquí nosotros no hemos aclarado, Pepe, de que aquí están incluidos, no, aquí está incluido no solamente lo que gana como jugador, sino también...
No, sí lo dije, por patrocinar productos. Ah, entonces, okay, sí, por patrocinar.
Importante.
Por ejemplo...
En dinero que estamos hablando.
Sí, Michael Jordan llegó un momento que ganaba más por patrocinar sus desayunos y sus calzoncillos que por jugar en la cancha de la NBA.
Sí, claro, y con Nike. Con Nike firmó por 90 millones.
Correcto. Ahora, Pepe, ¿cuánto queda?
Tenemos que ir al béisbol. ¿Qué te parece? Con el, en línea con Alex el Bueno, nos vamos a la pelota.
Las Grandes Ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Bueno, Víctor nos estaba contando algo interesante de la revista Forbes y su más reciente artículo.
Claro, es que según la revista Forbes, los jugadores de la NBA lideran todos los deportes con 35 jugadores entre los 100 primeros. Dentro de esta lista de los mejores pagados, el fútbol americano fue el siguiente deporte más representado, o sea, la NFL con 19 jugadores, seguido por la MLB, o sea, las Grandes Ligas de Béisbol con 15 y el fútbol con 12. Según la revista Forbes, los estadounidenses dominan la lista con 62 atletas, lo que se le atribuye a los mejores salarios en las principales ligas deportivas. Y para terminar, el Reino Unido tiene 5 atletas, Francia y España tienen 3, mientras que Brasil, Canadá, República Dominicana, Alemania, Serbia y Venezuela tienen 2. La única mujer es Serena Williams, que está en el top 100. O sea,
pero el generación. Mejor pagado es argentino en todo el planeta, ¿viste?
Oye, por cierto, la revista Ford prácticamente desde el punto de vista financiero es una ola financiera, ¿ok? Porque ellos se dedican precisamente a hacer esas listas. Pero esas listas las hacen ellos por los testimonios de los interesados. O sea, tú le dices, yo tengo 5 millones y más o menos lo dicen en qué viene, ellos te ponen ahí. Okay. Y hay una serie de gente que está en la lista de los hombres más ricos del mundo y más ricos de Estados Unidos, que se ha comprobado que están metiendo un globo. Entre ellos hay uno muy conocido, que no voy a decir.
Y al contrario, hay gente que debería estar, pero no quiere decir cuánto tiene.
Okay,
es un punto interesante, un dato interesante para nuestros hermanos.
Entre los deportistas, no, eso debe ser bastante verídico, porque ellos no están en eso.
Claro.
Alex Rodríguez, tus comentarios.
No, en realidad todos estos millones, dice Guajiro, que no te dan en cierta medida cómo es el atleta, pero sí te dan una idea de la calidad que tiene cada cual, porque con esto del salario y del ranking de ganancia, uno más o menos puede deducir quiénes son los mejores entre todos los deportes, ¿ves?
Así es.
Te da una vista, como digo, más clara de lo que es la crema y nada del deporte mundial, ¿entiendes?
Sí, sí. Alex, y tengo tremenda noticia para ti, para los fanáticos que siguieron la carrera del Papi Ortiz, tremenda persona. Y hay una buena noticia, esta noche fue entrevistado Terry Francona, el manager de Cleveland, que es tremendo amigo del Papi. Bueno, dirigió al Papi durante 8 años cuando Terry era manager de Boston. Declaró de que se encuentra bajo su supervisión, de un equipo médico excepcional y que fue operado y que está bastante bien de su segunda operación. El Papi Ortiz.
Bueno, los Marlins derrotando a los Cardenales 6-0, perdona que te interrumpa. Yamamoto no solamente está lanzando de forma espectacular, ha impulsado carrera.
6 derrotas lleva los Marlins, pero están ganando.
Dime, Alex.
En realidad, a ver, yo soy fanático de los Yankees 100%, pero David Ortiz es un pelotero que se ha sabido ganar el corazón de todo el mundo, hasta de los rivales como yo, ¿eh? Porque es un tipo muy simpático y cuando era jugador hacía cosas excepcionales y tuvo muy buena relación con todo el mundo, incluso hasta con los cubanos.
Mira,
muchas gracias,
Alex, a Alex Rodríguez, hermano, un abrazo.
El Bueno, por estar con nosotros. La próxima semana te llamamos. Damas y caballeros, me están diciendo que no hay tiempo para más. El Out 27 ha caído, pero no se preocupen. Vamos a regresar mañana con 2 horas más de Al Duro y Sin Guantes. Ahora vienen las noticias con Ariane González y luego Magdalena de Cuba. Mantenga la sintonía. Están escuchando Radio Martí.
De la información en Radio Martí Noticias a las 11 en punto. Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes en Radio Martí Noticias a las 11 en punto. Por las frecuencias de Martí y a través de martinoticias.com. Somos la información. Somos Martí.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
Les habla Pepe Lacayo para invitarles a que no se pierdan este domingo a las 7 de la noche el partido entre los Cachorros de Chicago y los Dodgers de Los Ángeles.
Soy Amani Grandal.
Ale Guerrero.
Ronay Castillo.
Soy Yasiel Puig por Radio Martí.
Recuerden, este domingo 7 p.m. Cachorros versus Dodgers. Y solo aquí, por su emisora favorita, Radio Martí.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 6030, en los 7335 y en los 7365 kilohertz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí.